Hola y bienvenidos al GFM Cast, GFM Cast, episodio número 106, donde hablaremos de muchas cosas en estas 2 semanas que nos perdimos, ¿verdad? Pero ya estamos de regreso aquí con el GFM Cast y pues hay que platicar sobre lo que son los trailers de Toy Story 4. Ya tenemos un teaser trailer, ¿verdad? De lo que va a ser esta nueva película, pues ya para el próximo año. También vamos a hablar del nuevo tráiler de Dragon Ball Super Broly, ¿no? A ver qué tanto le meten a este al canon y qué tanto lo arruinan o qué tanto lo hacen mejor, ¿verdad? Y ya por fin, ya tenemos un tráiler de Detective Pikachu. Pero vamos a dar nuestras impresiones un ratito más. También vamos a hablar de lo que fue el evento de Xbox, la X018, en la Ciudad de México, todo lo que se anunció, todo lo que se dijo, ¿no? Y pues obviamente nuestras impresiones de ello. Y también, pues Sony, ¿verdad? Y da mucho de qué hablar en estas últimas semanas, pero principalmente de lo que es la E3 del próximo año, en el cual ellos no estarán presentes. No va a haber conferencia, no, ni siquiera estarán en la misma convención. Entonces, igual vamos a hablar al respecto y dar nuestras opiniones. Pero pues sin antes empezar, ¿verdad? Pues presentando a nuestros invitados del día de hoy, tenemos a Gus.
¿Qué hubo? Aquí andamos.
También tenemos a Dove,
Hola.
Sasek y pues Walkavian no pueden estar por cuestiones de trabajo, ¿verdad? Entonces ahí les mandamos un gran saludo, en especial Walkavian, ¿no? Que sí va a estar fuera por una buena temporada, ¿no? Por la cuestión de su trabajo, pues ya saben, ¿no? Pues de la A a la Z, pero pues también de 9 a 9, yo creo. Entonces igual, ¿no? Esperemos tenerlos de regreso pronto, ¿verdad? En especial a Walkavian. Pero pues por lo menos aquí nos tienen a nosotros tres y pues igual, ¿no? Conversar de todo lo relevante, ¿no? Pero pues igual ya saben, su servidor aquí a Clef, como siempre, ¿no? Y pues como siempre también, hablar de lo que son nuestras semanas, ¿no? La tradición que obliga, la tradición que tenemos aquí del GFM Cast, ¿no? ¿Qué hicimos, qué vimos, qué jugamos en nuestra semana? Y empezamos contigo, Doc. ¿Qué hiciste tú en tu semana o pues en este caso, semanas?
Semanas. Pues jugué Pokémon Go, traigo muchas quejas de Niantic. Empezando, a ver por dónde empiezo. Estuve jugando en el día de la comunidad cuando con el Pokémon Cyndaquil, estuve jugando y capturando y capturando y capturando y ninguno era shiny, ninguno era shiny, ninguno era shiny. A las 3:59 me salió un shiny y yo por fin lo atrapé. Cambió la hora a las 4. Niantic presionó en su castillo de estupidez, presionó el botón de ineptitud y después de capturarlo ya no era shiny.
Sí, es un error que suele pasar de repente con los Community Days y en especial cuando es ya el último minuto.
Sí,
No, pero
entonces, gracias por nada, Niantic, los odio. Luego resulta que llevo varios tiempo, mucho tiempo ahorrando dulces de Roselia, de Rhyhorn, de Misdreavus, de Magneton, o sea, de Magneton, todos los que sé que van a tener una tercera evolución en esta siguiente generación, ¿no? Entonces he estado acumulando dulces. Por fin dicen, ahora sí, vamos a poder, van a hacer las evoluciones, ¿no? Ay, ya casi sale. O sea, sigo ahorrando mis dulcecitos. Y luego, en otras noticias, cambiamos de mes y ahora el Pokémon que obtienes después de jugar una semana las misiones ya no es por fin ya no es uno de los tres perros y ahora es Shedinja, un Pokémon que no tenía. Entonces dije, ah, perfecto, voy a volver a jugar las misiones para obtener un Shedinja. Y entonces fue que anunciaron, a ver, ¿cómo subo? Primero dije, ah, voy a obtener un Shedinja. Obtuve un Shedinja. Primero anunciaron, ah, ya van a estar las evoluciones. Pero para las evoluciones necesitas una piedra, un ítem nuevo que todavía no existe en el
Sí.
juego. Acá, ah, ok, está bien. Entonces obtuve Shedinja y haz de cuenta que al día siguiente, Niantic, ok, ahora sí están todas las evoluciones. Necesitas un ítem que no existe en el juego. Y yo, ah, oh, Niantic, ¿cómo puedo adquirir este nuevo ítem mágico? Ah, es muy fácil. La próxima vez que atrapes a Shedinja, te va a salir el ítem. Y yo, ah, o sea que no lo puedo tener hasta dentro de una pinche semana. Sí, exactamente.
Yo tengo mis opiniones al respecto, pero...
Gracias por nada de nuevo.
Pero Naya. Sí, Niantic se está viendo bien idiota el cómo está manejando esto con la piedra Sino. Sí. Que es la piedra que ocupas para evolucionar a estos Pokémon en particular. Pero ahorita yo les aviento mi mini run también, pero... Entonces, no, por lo menos con los Shinies no me fue tan mal.
Sí, bueno, entonces no puedo evolucionar ninguno hasta dentro de una semana. Ok, excelente, por fin. Por fin lo logré. Hoy obtuve mi primer ítem, mi primera piedra Sino. Y claro que ahora estoy paralizada porque no tengo la menor idea cuál voy a evolucionar primero. Sí, no sé. Pero bueno, y por último, acaban de sacar una nueva misión especial para obtener Meltan. Y cuando la lanzaron, me metí a la misión especial y el profesor empieza a hablar, según eso empieza a hablar, pero los idiotas de Niantic no lo hicieron bien y nomás estábamos viendo nombres de variables internas. O sea...
Sí.
What the heck? Ahí eso sí le tomé un screenshot y lo puse en Twitter y yo, pinche, o sea, Niantic, ¿por qué son tan malos? Como programadora, eso, o sea,
¿No has visto todo el asunto con Ingress Prime así como que todavía peor?
Ni siquiera quiero saber, no más. Y ahora me salen. Ahora resulta que, ya va a salir el juego nuevo de Niantic, de Harry Potter. Pues no lo voy a jugar. Ok, ya decidí. Me gusta Harry Potter, pero no. En primer lugar, suficiente tengo con Pokémon Go. No puedo tener tan... O sea, ¿cuántos juegos de realidad alterna puedo tener? No más uno, ya. No más. No más Niantic. Además de que va a estar feo y horrible, porque son los incompetentes. Es la verdad. Entonces... Eso he estado haciendo. Y jugando, claro, Animal Crossing Pocket Camp, porque ya que va a ser el primer aniversario, entonces hay un montón de eventos chidos ahorita, eventos especiales acerca del primer aniversario del juego. Eso ha estado muy divertido. Otra cosa que hice fue que aparentemente preordené Pokémon Let's Go Eevee. Y nomás y luego lo preordené y se me olvidó. Estaba yo sentada tranquilamente y me llega un email y me dice, ya enviamos tu Pokémon Let's Go Eevee. Y yo, ¿qué?
¿What?
tuve que entrar a ver la fecha que lo preordené, creo que en septiembre o algo así. Y yo, oh, ok. Ahí está. Sí, pues le tuve que avisar a Jason. Oye, le dije, les va a llegar un juego, diviértanse, disfrútenlo. Porque se me había olvidado por completo. Otra cosa que hice fue que hoy fui al cine a ver otra película de Estudio Ghibli. Esta vez fue el Castillo en el Cielo, cuyo nombre resultó ser muy gracioso y triste en español. Porque se llama La Puta.
Sí.
Oh, sí.
Never forget, nunca olvidemos que en esta película, que podría ser para niños, una película para niños, estos pobres japoneses no contaban con la astucia de la traducción y se llama. Y me da mucha risa porque en inglés, pues obviamente no les importa tanto, pero se cuenta que en cuanto sale el título así, y sale La Puta, inmediatamente ponen el título de Castillo en el Cielo acá. No lo veas mucho. esa película fui a ver hoy. Y bueno, creo que eso es todo lo que he estado haciendo y viendo. Luego hablaremos de otros temas que todos vamos a discutir. Pero creo que en el ámbito personal, eso es todo.
No, pues muy bien, ¿no? Yo tengo mis asuntos con Niantic también, pero a la vez como que no, tal vez no tan directos, pero igual yo no sé nada de programación, no entiendo mucho de repente
de
cómo se manejan ciertas cosas, pero yo he estado jugando, igual ahorita voy a hablar de mis semanas, igual lo que es Pokémon GO y mis experiencias, aunque sí con lo de la mentada piedra, sí, ¿no? Sí, se me hace una total idiotez, pero Ahorita hablamos, ahorita les echo mi rancho, sí, al respecto. Pero pues bueno, continuamos contigo, Gus. ¿Cómo te fue en tus semanas?
Pues bien, hasta eso, tuve semanas bastante activas. Vi dos películas que no había visto con anterioridad de animación, que se me habían pasado de largo, que fue Song of the Sea, que es una animación irlandesa.
Oh, es muy
Está
bella.
bastante, bastante hermosa, la verdad, me gustó muchísimo. La animación, digo, la historia es sencilla, pero suficientemente buena como para que te quedes así de ver qué sigue, ver qué pasa. Está muy padre y por supuesto tiene mucho olor irlandés de hadas y espíritus y todo eso. Está muy bien hecha, la recomiendo muchísimo. Creo que no llegó aquí de este lado a México, pero pues ahí la pueden buscar. Ya ustedes sabrán cómo, pero
Sí,
sí, la recomiendo ampliamente.
como puedan.
Sí, está bellísima en cuanto a lo visual, la historia, todo, todo, todo. Muy, muy bien hecha. Y la otra que vi fue la de El Niño y la Bestia, que esa ya es un, ¿qué es? 2015, creo. Esa es animación
No, inclusive
japonesa.
todavía más, creo.
Algo así. Y me gustó, no me gustó tanto como Song of the Sea, pero sí me gustó. No es como una película que diría yo, uy, vale la pena verla, no se la pierdan, pero sí está bastante padre. No les cuento mucho de qué va, es básicamente un niño y una bestia conviviendo juntos en un mundo fantástico. Cuando la vi me quedé pensando de repente, híjole, esto es como El Viaje de Chihiro, pero con un niño en vez de con una niña. Más o menos, te da un poco de ese sentimiento, solo que el chamaco tiene una personalidad muy distinta a la de Chihiro, entonces pues no es tan fácil hacer esa comparativo, pero estructuralmente al principio sí te da como esa impresión. Ya después, más o menos a media película, toma un camino completamente distinto.
Oh, sí.
No les voy a decir qué acontece, pero sí es como, ah, mira, no esperaba este giro inesperado, vaya, esperado, inesperado, lo que sea. De la película, pero sí, sí la recomiendo, vale la pena verla. No es así como tienen que verla, es un must watch, pero no van a perder su tiempo si la ven. Está muy padre en cuanto a animación. Luego, en eso del ocio, me puse a bajar demos de juegos del Play 4 y encontré con tremenda frustración que hay juegos en el Play 4 que tienen demos, pero que en su contraparte del Switch no tiene demos. Y es como, güey, ¿por qué el Switch no tiene más demos disponibles? Es como muy frustrante. Que sí encontré un par de juegos que están o van a estar disponibles para el Switch, que sí tienen demos y sí me gustaron. Dije, ah, mira, qué padre, pero no los hubiera podido jugar de no ser porque están también en Play 4. Entonces es como raro, ¿no? No sé por qué Nintendo se está viendo tan lento con eso. Ya después nos quejaremos de Nintendo, pero bueno. Y pero bueno, ya estuve bajando algunos demos. Bajé el de juego el del Feast of the North Star. No recuerdo cómo se llama, Lost Paradise, creo es, o
Sí, creo que
Paradise
sí.
Lost, algo así. Me gustó mucho, es como Yakuza, pero en el universo de Feast of the North Star. Entonces juegas con Kenshiro y pues golpeas a la gente, les haces estallar la cabeza. O sea, realmente es como si estuvieras jugando un anime de Kenshiro. Es completamente estúpido y absurdo y violento, pero no es una violencia así como. Es que es bien difícil de describir si no han visto Fist of the North Star, porque sí es como muy gore y muy violento, pero al mismo tiempo es tan over the top que es increíblemente cómico. Así de que te toco y te estalla la cabeza. Eso es
Es
estúpido. Eso no.
yo creo que lo podemos describir algo al estilo Mortal Kombat, que es gráfico, pero a la vez se ve, pues, caricaturesco, pues, que
Sí,
no es así
de
como que
alguna
algo muy
forma.
realista.
O sea, lo divertido de Fist of the North Star es que se toma demasiado en serio a sí mismo y eso lo hace gracioso y a veces emotivo también. Y pues me parece que el juego captura muy bien, al menos lo que jugué del demo captura muy bien esa esencia, el combate está divertido y sí se ve que es como Yakuza, pero con cabezas que explotan. Entonces me dieron ganas de jugarlo. Ya después, creo que ahorita está de descuento, ya a lo mejor. Después me animo porque soy muy codo y en realidad muchas otras cosas que dibujar por que jugar por el momento, entonces pues no, ya veremos después. Y lo que sí jugué y terminé es un juego que tenía en el 3DS, que ya lo tenía desde hace mucho tiempo, pero no lo había tocado para nada, que se llama Steam World Dig, que es un juego de excavar. Yo lo compré en una barata y ya me había olvidado por completo de él. Y ya dije, ah, mira, pues este juego vamos a ver de qué se trata. Y es básicamente, he escuchado descripciones de que lo describen como un Metroidvania, pero no tiene nada que ver con Metroidvania. Es simplemente excavar, estás en tu base, te metes en una cueva, excavas, consigues tesoros, regresas, los cambias por dinero, el dinero lo cambias por upgrades, con los upgrades regresas, excavas más, y así es. Como que un ciclo ahí medio monótono, pero el juego es suficientemente bueno como para que te divierta. Y no es tan largo, dura 9, 10 horas, ¿no? Entonces ya cuando te está empezando a fastidiar el ciclo de excavar, regresar, ya es como, bueno, ya se va a acabar el juego de todas formas, ¿no? Entonces, estuvo padre, me dieron ganas de jugar la secuela, porque creo que hay una secuela y un spin-off por ahí. Pero pues como soy codo, pues me voy a esperar a que bajen de precio. Pero pues ya, básicamente eso fue lo que hice en mis semanas.
No, pues bastante bien, ¿no? Sí, de hecho ese juego de Fist of the North Star, sí he visto varios pues, reviews, etc. Y sí se ve muy, muy divertido, principalmente. Tal vez así como que no va a ser el mejor juego de la historia, pero se ve muy, muy divertido, ¿no? En cuestión de las películas, yo sí me ha tocado ver este del Niño y la Bestia. Y sí, es una película bonita, así como que ah, está padre y la historia está así como que interesante, no, tampoco es un must, ¿verdad? También, pero sí, igual si tienen rato para, pues así como que unas 2 horas y quieren ver algo interesante, pues está eso. Son of the Seas, así no me ha tocado verla, pero sí, obviamente he oído muchas cosas muy
Oh, sí, vale la pena.
excelentes de esa película, ¿no? Y está, inclusive quería buscarla en Amazon Prime, a ver si estaba bueno, en Prime Video. Y para hacer no tampoco, ¿no? Aunque de repente se han estado metiendo cositas así medio, pues no obscuras o así de niche, pero de repente así como que cositas así como que, ah, que no mucha gente reconoce, la han estado metiendo ahí, entonces, pero no, no la encontré. A ver si luego ya se hace ellos o Netflix o a ver qué otro servicio se anime a traerla. Igual, ¿no? Lo que, pues del asunto de los demos en la eShop. Aunque ya se están poniendo un poquito más al corriente con eso, pero sí, todavía le falta, a la eShop todavía le falta mucho para pues, poder decir así como que ah, es un muy buen servicio, tiene tanto ¿no? que ofrecer, pero igual, dentro de lo que cabe, pues ahí está, por lo menos existe. Pero bueno, ¿no? Pues ahora sí que pasando mi semana y han sido semanas bastante ocupadas y no necesariamente con juegos y pues películas, ¿no? Aunque sí, sí fui a ver este fin de semana, ¿verdad? Lo que fue la nueva película de Fantastic Beasts, ¿no? Los The Crimes of Grindelwald o Los Crímenes de Grindelwald. Había hablado habíamos hablado del tráiler o el más reciente, ¿no? El último antes de que saliera la película. Y les decía, no, me interesó mucho porque lore, ¿no? Se va a ver bastante padre. Y que pues la película se ve bastante interesante y te sé. Y creo que salí un tanto decepcionado de ella porque hicieron un cagadero. Y bien lo decías, Dove. Justamente con todo lo que hicieron en la película me quedé, Dove bien lo dijo, que iban a hacer un pinche cagadero con el lore. Y no los voy a spoilear, ¿verdad? Porque igual si la quieren ver. Pero me quedé de wow, así, en serio. Y eso que yo no, así, no conozco tanto del lore de Harry Potter, no me olvidan los nombres, no conozco todo, todo así como que en respecto a los personajes y así, pero me quedé, hicieron un pinche cagadero, pero cabrón, así de no mames. Y la película, así como que está algo mal editada, porque también de repente tiene unos cortes que de repente están en un lugar y de repente ya de la nada aparecen en otro. O sea, no, de repente no coincide y me sacó también demasiado de la película eso. Así como que, güey, no. Está pasando esto ahorita y luego ya pasó esto otro y yo como que, ¿what? y así, o sea, no se me hizo una mala película, así como que digas, ay, qué culera está, porque igual me entretuve en ciertos aspectos, no, pero así como que, uy, la voy a volver a ver, o me quedé con ansias, porque eso sí se los va a spoilear, queda para una tercera película. Así como que no sé si la vaya a querer a ver, pero lo bueno es que Newt Scamander sigue haciendo su papel bastante bien.
Ah, oh, qué bueno, porque
Sí,
más que
eso
nada
sí.
lo veo
Sí, hasta eso que así de las partes que pues sí me gustaron de la película, pues fue Newt, o sea, sí, todavía agradable el sujeto y todo, así bien, o sea, igual como en la primera, ¿no? Que igual de tonto, pero así como que es un tonto, pero te cae bien. Entonces, igual en esta película también. Fuera de ahí, no sé. Es como que. Ahora sí que, pues, tienen que verla como para pedir una opinión. Y más si son así como que fans de Hueso Colorado de Harry Potter. Pero inclusive saliendo del cine, mucha gente sí salió medio quejando. Así como que. No sé. Así que. Ahora sí que bajo su propio riesgo, su propio criterio. Si van a ir a verla porque son fans de Harry Potter, pues lo más probable es que ya lo hicieron, ¿no? Ya tienen su opinión al respecto. Pero si están en veremos, yo la verdad no la recomendaría mucho. Es como que no se están perdiendo de mucho y creo que si son muy, muy fans y aprecian el lore por lo que es, creo que esta película se los va a arruinar, la verdad. Así.
Oh, chale.
Siento, Roberto, sí lo siento yo. Igual. Pero bueno. Entre otras cosas, también estuve jugando en la Nintendo Switch, ¿verdad? Igual de lo usual, ¿verdad? Que, pues, por ejemplo, en Play jugué Overwatch, Street Fighter, ¿no? En el Switch Splatoon y así. Pero, pues, sí, obviamente ya tuve la oportunidad de jugar tantito, ¿no? Lo que es Pokémon Let's Go, ¿no? Let's Go Eevee en este caso. Y la verdad, no jugué bastante porque apenas hasta ayer en la noche pude jugar, porque igual ahorita les voy a hablar o les voy a platicar por qué. Pero me engrané 2 horas jugando el juego así normal y ni siquiera llegué al primer gym. Ni siquiera
Oh.
llegué con Brock. Así de divertido. Me la pasé con Pokémon Let's Go tratando de capturar todo, tratando de buscar todo. Está bastante lindo el juego en la cuestión de que se ve bien. Pero además de, pues ya se hace que Pikachu, Eevee, también que están contigo, también está bastante cute eso y puedes interactuar con ellos. Y así está, sí me gustó, sí me está gustando, o sea, sí es un juego que obviamente voy a seguir jugando. De hecho, así como que ahorita sí tengo la sensación de que quiero jugar más, pero no, hay que hacer el podcast. Pero muy, muy probablemente al ratito sí me engrane bastante, así de que, y hasta eso que. Y volviendo al tema de los shinies, el tema aquí los shinies en Pokémon Let's Go, al parecer está muy, muy fácil encontrarlos. No necesariamente que te van a salir de montones, pero por lo menos el proceso, a lo que he estado investigando, está un poquito más fácil que en los juegos tradicionales, ¿no? Porque sí es una probabilidad muy grande, pues es una en 4.000 carrita de por una probabilidad de que te salga un shiny. Y aquí pues hay varios métodos, ¿verdad? Para facilitar eso, ¿no? Entre otras cosas que te van a ayudar todavía más. Pero sí, o sea, sí me engrané y estuve capturando un buen de Pokémon. Ni siquiera así como que digas, ay, es que ya no hay peleas, ya no peleas. No, pero creo que eso hace que facilite un poco más que te sientes a jugarlo y órale, ¿no? Y estás captura y captura y capture. ¿Verdad? Obviamente si sí hay peleas con entrenadores, están las peleas de gimnasio, hay otras cosas así como para el que quiera un poquito algo más tradicional, pero aún así pues un jugador casual se va a divertir bastante con eso, porque o sea, siéntate y agarra el control, ya se hace, por ejemplo, la Pokébola o un Joy-Con, lo que sea, y ya así como queda fácil, ¿no? O sea, o sea, sí me está gustando mucho. Ya veremos más adelante a ver cómo se pone ya el endgame y todo eso, pero siento yo que sí le voy a invertir bastante tiempo a este juego, ¿no? Y más con esa conexión con Pokémon Go, ¿no? Pues el juego móvil, entonces así como que todavía más, ¿verdad? Pero sí, esas son mis impresiones tempranas del juego. Hablando del control de lo que es la Pokébola, del Pokéball Plus, está muy padre. O sea, se está así como lo ven, si lo que es que están viendo en pantalla. Está chiquito, o sea, se no está muy, muy grande, cabe muy perfectamente en tu mano y está cómodo de agarrar. O sea, pues básicamente lo que es el botón de la Pokébola aquí en el centro, ¿verdad? Pues es también el stick. Entonces, pues así estás así, le picas. Acá arriba también tiene otro botón, ¿verdad? El botón B. Y para ciertas acciones lo agitas, ¿verdad? Entonces, así como que, ah, está práctico. Pero en el juego en sí, en Let's Go, está algo limitante, porque pues obviamente hay más botones, ¿verdad? O sea, en el Joy-Con, ¿no? Y pues aquí igual es, hace, tienes, igual lo agarras verticalmente. Y pues tienes tu stick, pero también tienes los botones, tienes el botón plus, el botón de home, los dos botones acá arriba, el L y el R, el R normal y el SR más bien. Y así, ¿verdad? Y aquí no, pues nomás tienes dos botones. Entonces te limita de repente bastante si quieres así como que hacer muchas cosas así. Que sí los puedes hacer con la Pokébola. Pero como les digo, es más limitante y tienes que hacer como que averiguar o meterte más a más menús en vez de hacer como que algo más directo. Entonces sí, hace como que no sé si voy a usar más la Pokébola para Let's Go, pero por lo menos, por ejemplo, como sesiones así rápidas, pues simplemente lo agarro y ya, así como que más rápido. Pero ya como sesiones largas, siento yo que voy a utilizar más los Joy-Cons en este caso. Para lo que es la conexión de Pokémon Go, eso sí está bastante padre, porque para capturar Pokémones, sí, obviamente, sí necesitas estar apretando lo que es el botón, ¿no? No vas a apretar el botón del medio, vas a apretar el botón de aquí arriba, ¿no? De que está aquí arriba en la Pokébola. Que no se ve, de hecho, está así plano, está lisito, pero sí tiene como que una línea donde, ok, el contorno que te muestra, ¿no? O logras sentir dónde está el botón, entonces ahí le apretas y capturas al Pokémon, ¿no? Igual como con el este Pokémon Go Plus, ¿no? Entonces así. Pero para lo que es el girar Poképaradas y girar gimnasios, no ocupas apretar absolutamente nada. Con que lo tengas ahí contigo y conectado al celular, ya con eso lo haces. Entonces, eso sí me gustó muchísimo de la Pokébola. No necesariamente va a reemplazar mi Poké Plus, porque igual, por ejemplo, si ocupo prestar un poquito más de atención, ocupo como que estar trabajando con las mismas, porque obviamente esto es, te ocupa una mano. O sea, ya es de que no. A pesar de que lo puedes traer colgando, sino como que más o menos, pero igual, está ocupando una mano, entonces si ocupo las dos manos, por ejemplo, si es algo incómodo traer, por ejemplo, el celular y traer la Pokébola. Entonces, en esas situaciones sí voy a ocupar Plus todavía, pero por ejemplo, que si estoy casualmente, estoy en un lugar sentado y que hay una Poképarada, pues, pues activo la Pokébola y ahí la dejo y órale, ¿no? Y está solito lo está haciendo. Entonces, así es, está bastante práctico, sí lo recomendaría bastante. Pero pues obviamente, ¿no? Para aquellos que pues sí vayan a jugar Let's Go y también Pokémon Go. La verdad, si no, si
Pronto.
solamente van a jugar, por ejemplo, uno u otro, creo que no lo recomendaría bastante. Así como que, si nomás se van a, por ejemplo, van a ocuparlo para Let's Go, no creía que se, no creo que, inclusive con todos los detalles que le agregaron, por ejemplo, tiene sonidos y todo, y está bastante padre, o sea, está muy vistoso, pero o sea, no va a agregarte más al juego, pues también. Pero ya como les digo, la conexión con Pokémon Go y lo que hace de ahí, pues sí lo hace que valga un poco más ahora sí que el dinero que se invierte en esto, porque sí está, pues algo caro, ¿no? Norm esto solo cuesta $50, el paquete con el juego, la caja, ¿no? Este, si te salen $100, te ahorras $10. Básicamente, pero aún así, pues, sí es un gasto grande, pero pues les repito, si van a jugar los dos juegos y son fans de tanto Let's Go como Go, entonces sí, sí se los recomiendo que lo consigan. Pero fuera de ahí, pues no creo que valga tanto la pena. Pero bueno, ¿qué otras cosas hice? También estuve probando lo que es los juegos de Nintendo en el Switch y pues no sé si han notado que han estado agregando juegos especiales. Hace, pues, se puede decir que juegos modificados. Por ejemplo, el mes anterior pusieron lo que es The Legend of Zelda, ¿no? El primer Zelda, pero te daban todo el dinero, tienes 255 rupias, tienes la vela, tienes ya 6 o 7 corazones extra y varios ítems que tienes que comprar, por ejemplo, ¿no? Así como que, o conseguir en otros lados. Entonces, así como que te facilita mucho el juego. Por lo menos al principio, ¿no? Ya después, pues sí, ya te dan 10 bombas, creo, y cosas así. Entonces, sí, hasta el principio del juego, pues está como sin nada, ¿no? Lo vas pasando, ya obviamente, ya después, sí tienes que, pues ya se vuelve, pues ahora sí su dificultad normal, pero igual está eso. Pero el que yo jugué que lanzaron este mes en particular fue Gradius, ¿no? Porque igual creo que lo agregaron el mes pasado también, o no me acuerdo si es el principio. Pero a mí me encanta Gradius, es uno de mis juegos favoritos. Este mes agregaron la edición especial o un juego especial que también da, pues te da todos los power-ups, ¿no? Tienes los misiles, tienes el speed-up, tienes los options, los dos options que te da el juego, el escudo, o sea, tienes todo, excepto lo que es el double, te da el láser en vez del double. Pero pues te empieza desde el nivel 5. En vez del principio, no, te empiezas desde el nivel 5 y vas, pues ahora sí que navegando los últimos 3 niveles, porque son 7. Y a pesar de que te da todo eso, sí se pone medio difícil, porque tienes que manejar muy bien tus recursos, porque por ejemplo en el nivel 5, todo el primer pedazo te dan puros power-ups. Entonces, ok, quieres mantenerte normalmente con la opción del escudo en la posición del escudo para cuando se te acabe, vuelves a picarle y órale, ¿no? Ya tienes escudo de nuevo. Entonces, así como que estar esquivando todo eso también le agrega un cierto grado de dificultad, bastante. Y que además de que así como que entras ya en las partes más difíciles del juego, de plano. No lo logré pasar, pero sí llegué al último nivel, inclusive. Cuando me mataron, ¿verdad? Pues ya no, ya ahora se te matan una vez y ya no tienes los ítems, ya ahora tienes que conseguirlo todo nuevo. Y aún así, sí llegué al último nivel, pero no logré pasar, ¿no? Entonces, así como que bastante padre, sí me he estado divirtiendo con ese modo de juego, aunque también de repente me regreso normal y desde un principio, ¿no? Igual juntar todo, pero sí he estado jugando eso. También jugué Twinbee, que lo sacaron este mes, ¿verdad? Que me gusta el juego, pero de repente se me olvida cómo funcionan las mecánicas de ese juego, así como que de plano. Pero bueno. Pero si fuera de eso. Ah, ya me acordé que otra cosa. Sí, también conseguí el Cocoon Fighters para
Órale,
Switch.
¿qué tal?
Y está bastante bueno. O sea, ya lo había jugado, obviamente. Ya lo he jugado en PlayStation 4. Y el juego, pues sí, me gusta, ¿verdad? Y en Switch corre bastante bien. Aunque sí, de repente quise entrar en línea, quise jugar la partida y en lo que estaba buscando en la partida, me crashé el juego totalmente. Así, ¿no? El juego cerrado, la aplicación ha cerrado. Uy, me regresó el menú de Switch. Yo así, bueno, pues hay cositas que tal vez el Switch no pueda manejar totalmente bien, pero por ejemplo, ya probé la historia y pues o sea, el juego corre bien, ¿no? No tengo ninguna diferencia así
Ahora,
como que digas enorme. O sea, acaso tal vez algunas cosas estás con el gráfico, pero aún así no los notas, pues así como que no sentí una gran diferencia. Ah, entonces, no, me está gustando el juego y obviamente también lo voy a seguir jugando tantito, ¿verdad? Pues sí, lo voy a pues ahora sí que alternar con Let's Go. Pero sí, no, está bueno y ahora sí que como por el Buen Fin me salió baratito. Entonces, no, bastante bien ahí. O sea, para igual que, es que no tengo PlayStation 4, no tengo Xbox, pero quiero jugar Cocoon Fighters. Ah, pues la versión de Switch está bien. Obviamente sí les voy a recomendar que consíganse controles Pro o algún control así como que especial con algún pad, porque obviamente con los Joy-Cons pues está medio difícil. Eso
Sí, de
que ni qué.
plano. Pero pues igual
Digo.
el juego no tiene comandos tan complicados, ¿no?
Ah,
Casi
eso sí.
todos son
Sí, pues,
un
autocomando.
Hadouken y ya, ¿no? Es Hadouken
Ajá.
hacia adelante, Hadouken hacia atrás, ¿no? Bueno,
Sí,
no
pero
sé.
no es un juego muy complicado tampoco, pero creo que o sea, el usar, por ejemplo, un stick de como lo que tienen los Joy-Cons no facilita mucho los comandos, así como
Ya, no
que
es ideal.
ajá, no, no es ideal, pero y es jugable, eso sí, no, no, tampoco, ay, no se puede jugar, no, sí se puede jugar, no más que si quieren algo más cómodo y si quieren entrarle bien a las retas, pues sí, obviamente, ¿verdad? Pues sí ocupan algo más chilo, pero bueno, es una cuestión de juegos, en cuestión de películas, pero también estuve de convenciones todas estas 2 semanas, el fin de semana pasado, como ya supieron, no tuvimos FMKs porque pues andaba en una convención, la aquí local, que es GamaCon, de la cual ya hemos hablado anteriormente en otros años, de hecho, pues ahora sí que normalmente me toca participar en esta convención. Este año el lugar fue la Universidad Xochicalco, que no sabía que tenían un anfiteatro, así como que, ah, órale. Pero el lugar estaba bastante bien, ¿no? Y el primer día fue excelente, me tocó ver a Enzo Fortuny, este actor de doblaje, también a Jessica Ángeles, otra actriz de doblaje, ¿no? Bastante padres sus shows, muy divertidos, entretenidos. También me tocó ver bastante buenos cosplays y así, ¿no? El primer día estuvo muy, muy bien. El segundo día empezó bien hasta que llegó el mentado cover dance. Y ya sé, yo ya sé, desconozco más que fuera de que, ok, bailan y les gusta el K-pop. Y así como que, ok, ¿no? Ya sé, está bien, ¿no? Por mí no hay problema. Jugué DDR, Dance Revolution y Pump It Up muchos años, así que entiendo, ¿no? Pero me sentí como en una, como un festival de primaria. Y les voy a decir exactamente por qué. Porque había familias enteras, mamás, papaces, hermanos, primos, de los que estaban participando en los concursos de cover dance. Y así me quedé, bueno, ok, está bien. Pero el problema fue donde estábamos nosotros, mi compañera y amiga, Rohan Lee. No, donde estábamos nosotros, ¿no? Ahí, pues, bueno, vendiendo lo que es sus stickers y cosas de arte. Estábamos casi, casi enfrente del escenario, unos, ¿qué serán? 5 metros. Entonces, toda la gente que viva el cover dance, pues, a la madre. No nos dejaban que la gente pasara, que viniera a ver nuestro stand, ¿verdad? Teníamos que decirle a la gente, por favor, muévanse porque están estorbando. Mucha gente se enojó con nosotros también, o sea, mucha gente nos dio la cara así de, ¿y ustedes qué? Una señora, todavía una señora embarazada, así como que todavía se encabronó con nosotros, nos dijo que la que habíamos corrido, simplemente le dijimos, muévase, está estorbando, no puede ponerse ahí porque es un pasillo. ¿No? Y es que es, hace. Todo estaba muy, muy bien hasta ese momento. No, y ya sé, normalmente GamaCon es una convención muy bien organizada en espacio, pero esta vez les falló, pero feo. Así, feo, feo, con F de foca. ¿No? De que no manches, hace algunos de los stands que estaban en el mismo espacio, ¿verdad? De nosotros, se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque la mercancía se lo estaban dañando, estaban igual estorbando, y pues ya hace prácticamente de lo que fue de las 5 de la tarde que empezó eso del cover dance, y hasta las 8 de la noche que nos fuimos, no vendimos absolutamente o casi casi nada, ¿no? Porque toda la gente estaba viendo el cover dance y no dejaba pasar a la demás gente que sí quería ir a ver lo de los el Artist Alley, ¿no? Porque básicamente ahí estábamos, ¿no? O sea, fue un reverendo y total cochinero en ese aspecto, y la verdad yo salí muy encabronado, y obviamente mi compañera Rohan Lee también, o sea, se súper más encabronada, porque pues oye, ¿no? ¿Cómo hacen esto, pues? ¿Por qué no fue, si sabían que algo como eso iba a jalar tanta gente, pues oye, ¿por qué no mejor nos acomodas en otro lugar, o por qué no acomodas a la gente de tal manera que no estorbe o que pueda dejar pasar a los demás? Porque básicamente no podías moverte, ni siquiera podíamos nosotros salir del mismo lugar. Si queríamos ir al baño, si queríamos ir a comer o algo por el estilo, o alguna emergencia, no podíamos salir.
Uf.
O sea, si yo me preocupé bastante de que si pasaba algo, nos íbamos a quedar ahí. Tal vez no hubiera estado ahora sí que esta semana, si hubiera pasado algo muy terrible. Lo bueno es que no, ¿no? Ya a las 8, pues que empezó ya a desalojarse un poco más la convención, ya pudimos salir muy a gusto y todo, pero sí salimos totalmente agobiados y ya con esa sensación de que el cover dance no va a ser, no. Cualquier evento con cover dance casi casi no vamos a ir, o nos vamos a ir cuando empiece porque no, está muy canijo. Igual, este sábado pasado, pues ayer inclusive, pues sí nos tocó ir a otro evento, pero ya en San Luis Río Colorado, en Sonora, llamado la Megacon, es un evento bianual, de hecho. También tenían cover dance, pero resulta, pues siendo que es un lugar abierto, es un lugar espacio bastante amplio, pues el cover dance lo tenían así como que no en una esquina, pero lo tenían en un lugar bastante grande, desocupado como para que no estorbara. Entonces, así como que me quedé, así debió haber sido la vez pasada, así debió haber sido en la Gamacón, ¿no? Entonces, ahí, felicitaciones a los de Megacón, que sí supieron organizar bien, pues, su evento, porque de hecho tenían otro escenario con los invitados, y entonces así como, estaban los invitados en este otro lado, y lo de cover dance, y bandas, y cosas así, de este otro, y estaban en extra, así como que bastante espacio, y obviamente en medio estaban todos los stands, la comida, y etc. Entonces, así como que en ningún momento nos sentimos agobiados, en ningún momento dijimos, ay, no manches, no podemos movernos porque el espacio está bastante grande, ¿no? Igual, obviamente, también la comparación de un evento como Gamacón, que es un poquito más grande que a Megacón, pero aún así, ¿no? Siento que igual si hubiera tenido el mismo número de gente, no hubiera habido problemas, básicamente. Pero igual, hablando de Megacón, ¿no? Esta convención, igual nos lo pasamos muy bien, estuvo muy bien el evento. Y de hecho, me tocó conocer a una seguidora del GFMKAS, aunque más bien por parte de Sasek. Su nombre es Viridiana, esperemos que igual si no está escuchando ahorita, que aunque no esté Sasek, ¿verdad? Esperemos que esté aquí. O que si nos escucha por podcast, ¿verdad? Pues igual, ¿verdad? Que le mandamos muchos saludos aquí y pues gracias por seguirnos, ¿no? O sea, la verdad sí, sí me... Fue un momento así como que me brillaron los ojitos y me dio un ego boost bien bastante. ¡Ya te reconozco! Reconocí tu voz. Tú eres un canal de YouTube, ¿verdad? No, pues que sí, es el GFMKAS. Ah, no, sí, lo sigo por parte de Sasek. No, no, qué padre, ¿no? Y pues sí, un momento muy, muy contento el día de ayer. Entonces, sí, la verdad me sorprendió, ¿no? Y pues aquellos que igual nos escuchen, ¿no? Y pues que cuando sí me ven en la calle, pues igual no hay problema si me saludan, ¿no? Aunque también no los voy a decir, no, sí, buenos compas, ¿no? Pero por lo menos un saludo y un agradecimiento sí les doy, ¿no? A todos aquellos. Pero bueno, eso fueron mis 2 semanas, ¿no? No, espero que no haya extendido mucho porque todavía tenemos mucho de qué hablar. Pero sí, ¿no? Estuvo bastante, bastante ocupadas. Pero esperemos ya este fin de año se aclame un poco más el asunto con el trabajo y etc. Entonces ya poder disfrutar un poco más de los juegos y las películas, ¿no? Ya, qué bien. Pero bueno. Pues igual antes de continuar, ¿verdad? Pues simplemente recordar en nuestras redes sociales, GFMKAS, tanto en Twitter como Facebook, que también nos pueden seguir en nuestra página oficial, gfmkas.com, ahí pueden checar todos los episodios, también lo que es en iTunes y iVoox, esos servicios de podcast para aquellos que solamente quieren el audio, solamente nos quieren escuchar, pues también nos pueden hacer por esos medios, también nos pueden escribir en gfmkas@gmail.com. ¿No? Ahí nos pueden hacer llegar cualquier cosa, y saludos, comentarios, sugerencias, quejas, todo lo que quieran, ahí mismo en ese correo. También, obviamente, pues lo que es el canal, ¿verdad? Aquí en el GFMKAS en YouTube, ¿verdad? Pues igual aquí nos pueden seguir en vivo, pueden ver los episodios cuando ustedes gusten. Recuerden, tenemos nuestro playlist de GFMKAS para si quieren checar episodios viejos, pues están todos en orden, desde el primerito hasta igual el más reciente, ¿no? Siempre. Entonces ahí nos pueden checar. Y pues igual, ¿no? Por lo menos ya no va a haber suspensión de episodios hasta diciembre, que pues obviamente nos tomemos nuestro break de fin de año, ¿verdad? Porque igual necesitamos vacaciones también nosotros. Pero sí, ¿verdad? Por lo menos no vamos a tener todavía otros 5 episodios más para este año. Pues obviamente lo que venga, porque igual vienen de Game Awards, vienen otras cosas como igual más películas, más trailers. También, obviamente, pues nuestro episodio de fin de año, hablando de lo mejor, lo peor y las sorpresas de este año, ¿no? Entonces, No, simplemente estén pendientes de ello, pues ya saben, en nuestras redes sociales, como les digo, al igual como aquí en nuestro canal. Pero bueno. Antes de empezar con nuestra, bueno, con lo que son las series de trailers que sucedieron estas 2 semanas, pues una trágica noticia, ¿no? Para el mundo geek, el mundo de los cómics, las películas, del mundo de los superhéroes en general, ¿no? Pues el fallecimiento de Stan Lee, ¿no? Que creo, si mal no recuerdo, pues creo que duró, bueno, vivió más de 98 años. Entonces, fue una vida bastante plena, ¿no? Bastante grande. Hace, ahora sí que más que decir, no, no se murió joven o no, o sea, se lo perdimos en su plenitud, cosas así, ¿no? Pues hizo bastante y tuvo una vida muy plena. Entonces, creo yo que más que el decir, ¿verdad? De que, ay, pobrecito Stan Lee, más bien, ¿no? Pues qué gran Stan Lee, ¿verdad? Tuvo una muy buena vida, ¿no? Y recordarlo por ello, ¿no? O sea, sea de lo que sea de cada quien, ¿verdad? Que lo que podamos opinar de él y de sus trabajos, ¿no? Creo que fue una persona muy influyente, ¿no? En el mundo de los cómics, como les digo, en general, y pues obviamente mucho le debemos a él, ¿no? Y pues su ingenio, básicamente. No, no sé si quieras, Dove, dar algunas palabras o decir algo.
Estoy de acuerdo con lo que dices, que tal vez no hay que decir pobre Stan Lee, o sea, vivió muchísimos años. Ojalá a todos nos toque vivir hasta, ¿qué? 95. Y además
Correcto.
todavía estar en buena salud, en buena condición mental, o sea, estaba todavía lúcido, todo bien. Ojalá, así te digo, si podemos escoger, ojalá que todos vivamos a los 95, haber tenido éxito en nuestra carrera, haber podido expresarnos artísticamente, que las personas disfrutaran de nuestro trabajo. Creo que es algo, tuvo muy, muy buena, una muy buena vida, buena y larga vida, y bueno, y nos dejó mucho, mucho material para seguir consumiendo y disfrutando.
Sí, de plano, o sea, la verdad, como les digo, no es que, ay, qué bueno que se haya muerto Stan Lee, porque tampoco, ¿verdad? Pero siento yo en este caso, ¿verdad? De que si hablamos de Stan Lee y todo lo que hizo y qué tanto tiempo vivió, pues, o sea, se hizo bastante, ¿no? Entonces, es lo que hace que lo que uno de repente, pues sí quiere lograr también, ¿no? O sea, dejar esa huella en el mundo, dejar ese impacto, ¿no? Y pues, como les digo, celebrarlo más que simplemente decir pobrecito, ¿no? Pero igual, Gus, tú qué, ¿cuáles son tus palabras al respecto de Stan Lee en este caso?
Pues mira, a mí me gustaría reconocer el trabajo de Stan Lee en la forma correcta y pedante que usualmente reconozco las cosas de las personas, lo siento. A mí sinceramente me molesta mucho ver todos los mensajes de se murió el creador de todos estos personajes, se murió el creador de esto, se murió el creador de aquello. Y es como, no tanto porque Stan Lee haya creado o no a los personajes de Marvel, que eso es una polémica de otro tipo, sino que el trabajo de Stan Lee no fue crear a los personajes de Marvel, fue crear el mundo de Marvel, el universo de Marvel. Él era pues prácticamente lo que podemos decir un editor, pero su trabajo como editor era darle forma a todas estas ideas, no tanto el venir con las ideas, sino ordenarlas, acomodarlas, dispararlas, darles energía, darles seguimiento. Creo que eso tiene, independientemente del mérito que pueda tener crear o no un personaje, mucho más mérito, ¿no? Porque su legado no está en los nombres o los íconos, sino en todo un universo que pues básicamente fue creado por él, es todas las reglas que existen de ese universo como lo conocemos fueron puestas por este hombre. Y creo que ese es el justo reconocimiento que se le tiene que hacer, ¿no? Stan Lee es una figura muy importante en el mundo de los cómics y los cómics no se pueden entender sin Stan Lee. Es tal cual lo que se debe decir y lo que se debe entender. Sin Stan Lee, los cómics no serían como son. Y podemos extenderlo a la forma de contar historias, al tipo de historias que se cuentan en los cómics, etcétera, todas las repercusiones que esto acarrean. La verdad es que si nos pusiéramos en este momento a tratar de dimensionar el impacto que tuvo Stan Lee y el impacto que va a tener a lo largo de los años. Tal vez ni siquiera podríamos visualizarlo. Y yo creo que eso es lo que se tiene que entender como su legado. Su legado no termina aquí, no termina en lo que ya creó, sino que va a ir más allá que todos nosotros incluso. Yo creo que eso es lo que podemos decir de Stan Lee. Así de fácil.
No, muy bien dicho, Gus, la verdad, ¿no? El legado de Stan Lee va a seguir y seguirá. Y sí, yo creo que nosotros nos vamos a morir también eventualmente y el legado que va a dejar él, o sea, se va a hacer todavía que va a trascender generaciones, ¿no? O sea, lo vamos a recordar siempre y pues, como les digo, ¿no? Ya en este caso, como sean sus opiniones al respecto de que, ah, sí. Esa controversia que puede haber, ¿no? De quién creó exactamente a ciertos personajes. Aún así, les repito, ¿no? Esa influencia que tuvo, ¿no? Ese trabajo como editor fue bastante bueno y a final de cuentas, creo que en gran parte, como les digo, así le debemos, pues ahora sí que el mundo actual de los cómics, lo que son, pues que se reconozcan como íconos de la cultura pop, en general, o sea, si ahorita ya hablamos, pues salen de Spider-Man. ¿Ya? Y mucha gente pues sabe quién es, ¿ya? Sabemos de quién está hablando. Entonces, pues en gran parte sí se lo debemos también a Stan Lee ese aspecto, ¿no? Pero ya en este caso, pues como les digo, ¿ya? Pues su legado vivirá. Y como les digo, más que decir de nuevo, ¿no? Pobrecito, se murió, ¿no? No, pues a celebrar su legado, yo creo, ¿no? En este caso, celebrarlo, disfrutando de pues de todas sus obras o pues sus trabajos en los cuales tuvo influencia, ¿no? Pero muy bien. Entonces, igual, pues dedicatoria de este jefe MK en particular a él y pues Excelsior. ¿Qué me vas a decir? Pero bueno. Pues pasamos a unas notas, pues no sé si más agradables o no tan agradables, pero vamos a hablar de varios trailers ahorita entonces. Empezando con el trailer, el teaser trailer más bien, de Toy Story 4, ¿no? Sí, vamos a tener ya, ahora sí que pues totalmente un hecho, aunque ya sabíamos que sí era algo ya existente, pero sí, Toy Story 4 saldrá en el cine pues, el próximo verano, en 2019. Y pues el trailer simplemente nos muestra todos los juguetes, ¿verdad? O sea, agarrándose las manos, saltando, creo, bailando, yo qué sé, o dando vueltas. Y de repente de la nada sale una cuchara o tenedor, no me acuerdo qué es, o
Es
un
uno de
fork.
esos, es una de esas cucharas que tiene, que son una de esas cosas que son cuchara y tenedor.
Ah, sí, okay, sí, un
Cucharador.
fork. Ajá.
Sí.
Eso. Y pues tiene así como que, pues ojos y pegostes, así como que, ah, pues es como un monito, pero pues hecho de un tenedor cuchara. Y se friquea desde que yo no soy un juguete, I'm not a toy. De repente, pues sí, salen todos en slow motion, cayéndose y etc. Y pues está gracioso el trailer. Y obviamente, pues sí, es nomás es un teaser, no es un trailer así bien, bien hecho, pero me intriga saber exactamente qué van a hacer con este nuevo juguete, ¿no? Con este, el tenedor cuchara. O sea, exactamente qué es la historia aquí, o sea, que es ahora un no juguete que le van a enseñar a hacer juguete o va a ser la misma historia. Es lo que me preocupa mucho de esto, que sea una historia extremadamente similar a la primera. En de que es que no soy un juguete, no, pero es que sí lo eres. Entonces, sí, como que. Pero exactamente cómo lo van a abordar, creo yo, pero. Lo único que me les puedo decir en este caso es que me intriga la idea. O sea, sí estoy interesado, pero todo, ahora sí que. No me ha convencido mucho este teaser trailer. Así como que. Inclusive la idea simplemente de hablar de Toy Story 4, así como que no sé si sea algo que realmente quiera, pero. Ya existe, así que pues ya que lo podemos hacer. Pero Dov, ¿tú qué opinas al respecto?
Yo, ya saben que en primer lugar, ya saben que no veo trailers, pero pues he estado viendo muchas imágenes y reacciones a Toy Story 4. La verdad es que no puedo comprometerme a ver, a decir que voy a ver Toy Story 4 por la siguiente razón. No he visto Toy Story 3.
¿En serio?
No, en serio. Vi Toy Story 1 muy, muy, muy tarde, como 10 años después de que salió. Y luego ahí por ahí vi Toy Story 2. No es que no las haya disfrutado, nomás como que no sé, hay algo, un desconecto, hay un desconecto, no me, no, nunca fue, Toy Story nunca fue de las que dije, oh my gosh, se ve súper bien, la tengo que ver. Y eso que me gustan las películas de Disney y de Pixar, o sea, bien, pero por alguna razón Toy Story nomás no me capturó. Vi, como les digo, terminé por fin tarde viendo la primera, luego vi la segunda, y luego cuando dijeron, ¡ay, la tercera! Y luego aparte, la forma en la que me vendieron la tercera era, una de mis amigas, medio locas, me dijo, tienes que ir a ver Toy Story 3, estuve llore, llore, llore durante toda la película, y yo, eso no suena agradable. No, es que no entiendes, la fui a ver con mi hijo, y cuando empecé a llorar, él me dijo, mamá, ¿por qué estás llorando? Y yo le dije, porque un día tú también te vas a ir a la universidad y me vas a abandonar y sola.
Ay, no, no, perdí el punto total de la película.
Bueno, ok, entonces, esa es mi amiga, ¿no? Diciéndome, y le dije a mi hijo, te vas a ir a la universidad y me voy a quedar sola. Y yo, ¿qué no? ¿Tu hijo tiene 8 años? Y yo, pues sí, pero un día me va a dejar y me va... Yo, ¿saben qué? Creo que esta película no es para... No me dan ganas de ver esa película. Y con estos, y te digo, con esas descripciones, luego yo, ok, me alejé. Y luego yo, así se cuenta que alguien más acá, oye, alguien que no está completamente loco, oye, ¿qué tal Toy Story? Me lloré durante toda la película. Y yo, no, ahorita no, y en ese momento, la verdad, no estaba en un momento, en un punto emocional de mi vida en el que podía, en el que estaba lista para soportar ver una película, llorar durante toda la película. Entonces dije, otro día. En otra ocasión, cuando esté lista y preparada, la veo. No porque creyera yo que mi hija me va a dejar. O sea, no más. No estoy completamente loca. Pero, entonces, pero como todo el mundo me dice que no me iba a pasar llorando, no estaba lista. Y ahora resulta, y ahora todos, mil años después, Toy Story 4. Y ahí fue cuando me acordé, oye, nunca vi Toy Story 3. Entonces, a lo mejor, si es que termino viendo, teniendo que ver Toy Story 4, no sé por qué, tendría que ir a ver Toy Story 3 primero y reportarles si en efecto lloré durante toda la película. No sé.
Toy Story 3 es una película emocional, pero no en ese grado, así como que qué onda con
tu familia. Pero te digo, todas las personas te han dicho que llévate tu caja de Kleenex, haz de cuenta, y yo inga tu que asco, así, la forma en la que lo describían acá, corrían ríos de lágrimas por el cine, así, y yo, no manches, no quiero ver, no suena agradable, entonces.
Y es que sí, la película tiene dos momentos emocionales, no te voy a spoilear igual los momentos, pero... Es un momento, uno es más de preocupación, así de que, ¿qué va a pasar, no? De que, ¿a poco sí van a hacer esto? Y un tanto cop-out, ¿verdad? Pero aún así, si lo llegan a tal extremo, así como que, ay, güey, parece que sí vas a hacer. Y el otro, pues, es el final, ¿no? Ya los últimos 5 minutos de la película, ¿no? De que, ¿qué es lo que dice tu amiga? De que, ay, es que el hijo se va a volver a decir. Ajá, pero... Creo que tu amiga perdió totalmente el punto no necesariamente de, ay, es que es la universidad, sino más bien en esa transición generacional, más bien, pero...
Por eso les dije, esta amiga tiene problemas de otro... O sea,
de abandonamiento, yo creo.
Como les digo, esto sucedió cuando su hijo tenía 8 años y ya estaba llorando porque ya la iba a abandonar para irse a la universidad. Entonces yo, oh my gosh, okay, la tengo muy asociado con esa, con una energía de la cual no quiero tener parte de esa energía para nada. Por eso me alejé, la verdad. Pero bueno, pero te digo, no fue la única que me ha dicho que lloraron un montón, o sea, que se un chingo, lloraron un chingo. Entonces,
Mira, siento yo que si no tienes ese... attachment, ¿no? Con Toy Story, sí. Creo que no vas a sufrir la película, la verdad, te va a gustar, porque sí es muy buena, okay. De hecho, pero no creo que vayas a sufrir tanto con lo que sucede.
Mira, bueno, una cosa es que puedo decirles es que también después todo el mundo decía lo mismo de los primeros, venga, 20 minutos de Up, o los primeros, el intro de la película Up, y cuando por fin la vi, no lloré, no es que no se me hiciera triste ni trágico, pero tampoco me afectó tanto, así como que la gente acá, no puedo volver a verlo, acá estoy cortándose las venas, ¡ah! ¡Opa, acá, yonga, tu máquina! ¡Qué pedo, qué van a mostrar! Y ya lo vi yo. O sea, sí está triste, pero cálmense, o sea, no es para tanto.
Entonces, así te va a suceder con Toy Story 3.
A lo mejor ya
es
ahora
un momento
estoy...
vacío, triste o emocional, como sí. Te digo, pero no es extremo. No. Dejártelo así como que un poquito más claro, no es Coco.
No,
es ese momento, así como
eso
que
sí,
ahí
okay,
que sí te llega, ¿no?
Eso me ayuda, eso sí, eso es perfecto. Ok, sale.
Ajá, ya con eso.
Ya con eso.
El momento. Eso es una, vamos a hacer una nueva sección, las amigas locas de
Oh my gosh, tengo varias historias.
Ay. Gus, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Híjole, para mí, sinceramente, es más interesante el fenómeno de lo que sucedió el día que sacaron el tráiler que el tráiler en sí. O sea, sale el teaser este, vamos a decir, porque no sé a qué hora sale, vamos a poner a las 8 de la mañana. Uh-huh. Mira, a las 9 sale Detective Pikachu y que todo el mundo se olvida por completo. A las 10 se muere Stan Lee y ya, pues si alguien se acordaba, menos.
Es cierto.
Pues, pésimo día escogieron, ahora sí que ni cómo saber, ¿no? Pero
ajá, sí, como que ya es cuestión de suerte eso.
Sí, o sea, hubieran anunciado esta cosa el viernes, el miércoles, y pues igual, a lo mejor habría alguien a quien le importara, ¿no? Pero no, o sea, literalmente quedó enterrado debajo de todo el movimiento de la red social. Así, tú le preguntabas Toy Story, ¿qué? ¿Hubo algo de Toy Story? No, ni supe, ¿no? Y luego para un teaser, tráiler, pues peor aún, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma esto va a ser un reflejo de lo que va a ser la película. A lo mejor, y como dice Duff, lo que le dicen de que, ay, cómo chillé, cómo lloré con Toy Story 3. Toy Story 3 es un nostalgia trip así muy fuerte, o sea, literal, es una película que salió no sé cuántos años después, una secuela de una película de hace 10 años, de 11, 12 años, algo así. Entonces, pues la idea era, bueno, vas como adulto, llevas a tus hijos y ves a tus personajes favoritos y tus hijos que seguro los conocen porque les compraste los DVDs o los Blu-rays o lo que sea y los han visto. Es como cuando aquí en México sacaron la película esta horrible de los Caballeros del Zodíaco, la que estaba en 3D. Y pues me invitaron ahí a verla y fuimos toda la bola y nada más íbamos a reírnos de la película porque sabíamos que iba a ser una porquería. Y estaban varios padres con sus hijos así, ¡ay, quiero que vean las caricaturas que había cuando era chiquito! Y es como, güey, neto, qué extraño. Entonces, o sea, Toy Story 3 es una película muy rara. Yo creo que vale la pena analizarla por un montón de razones. Pero volviendo a Toy Story 4, yo creo que es... Lo que sí dejó ver este teaser es que Toy Story 4 es literal, es borrón y cuenta nueva, ya nos olvidamos. Toy Story 3 acabó con un arco de historia de Toy Story, por así decirlo, y ahorita ya el tema va hacia otro lado, ¿no? Es como ya cerramos todas las puertas de toda la historia anterior y vamos a empezar una nueva historia. Y ya, o sea, fuera de eso, realmente no vi nada más interesante. La idea de que te tratan de introducir que, pues, un objeto también puede ser un juguete. Está raro porque en realidad nunca están bien establecidas las reglas de cómo es que los juguetes funcionan dentro de esta dinámica de que estamos vivos, pero no estamos vivos. Porque sabes, o sea, al menos con la información que te han dado las otras películas, que los juguetes están vivos desde que están en la estantería, que pueden actuar aunque la gente los esté viendo, no es como que actúen cuando nadie los ve, sino que sí pueden moverse cuando la gente los está viendo. Entonces es como, bueno, no sé, qué chingados, es como quieren meter una nueva dinámica a cómo funciona, más que una nueva historia, lo que están introduciendo es una nueva dinámica. Y por supuesto, un nuevo personaje, y es ahí donde yo tengo el... O sea, sí, o sea, porque literal es la receta de Jump the Shark, ¿no? O sea, ¿qué haces para revitalizar tu serie? Un nuevo personaje. Ah, no, pues sí, mira. Y pues ya, teniendo personajes tan clásicos, porque pues ya, ¿cuántos años tienen los, como el cast de Toy Story? Que ya está bastante refinado, déjame te digo, o sea... si ustedes comparan el cast de juguetes de la primera a la segunda, sí los fueron como que Reduciendo dramáticamente, ¿no? Que
Sí, sí.
se desaparecieron varios, ¿no? Al principio eran un chingo de juguetes y ahora son como 6 o 7 nada más. Entonces sí lo fueron refinando bastante. Entonces como que suena como, pues contraintuitivo, ¿no? Que ya tienes un cast muy sólido y le metes un personaje nuevo. No sé, aparte no me cayó bien la cuchara tenedor esa. Está bastante feo. Y pues a lo mejor no se trata, ¿no? A lo mejor se trata de que sea una cosa que no veas como un juguete, pero híjole, vamos a entrar en todas las teorías de la conspiración de, bueno, ¿cómo chingados funciona eso, no? ¿Qué tal que un niño agarra una caja de cartón y se pone a jugar con la caja? ¿Ya cuenta como juguete la caja o cómo? O
El
sea,
Nintendo Labo se vuelve realidad.
ándale, exacto, el labo cobra vida, cuando no lo ves, está cabrón ese desmadre, entonces no sé. A mí me dejó más dudas que otra cosa, pero no dudas de esas de, uta, tengo ganas de ver la película para ver qué sucede, sino dudas de como de qué chingado está pasando aquí. La verdad
Sí,
no, 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 no sé, estoy más confundido que interesado, sinceramente.
yo por ponerlo de una manera así como que nice, pero sí, yo también estoy bastante confundido con todo esto y, pero pues también es la curiosidad, pues, de saber qué sucede o qué va a suceder, ¿no? También creo yo que eso es lo que me gana también, pero por eso les digo, oigo o leo o veo Toy Story 4 y digo, porque o sea, ya en la 3 se acabó todo muy bien y no tienen que hacer nada más. ¿Por qué? Pero después eso les digo ya así como que ya está, ya está, ya va a ser una realidad totalmente así como que pues ya no, lo único que nos queda es ver a ver cuándo sacan un tráiler y pues obviamente ya saben que aquí lo vamos a estar comentando en el Jefe Mecas, como siempre. Pero, no, ahora sí que mejor pasamos al tráiler de Dragon Ball, que no sé, también así como que ay, ay, ay. No muestra nada así como que digan muy, muy nuevo, nomás así como que más acción, más peleas, pero siento ya que en este punto puedes juntar todos los 3 o 4 trailers que son y ya ver toda la película, ¿no? Y ya tener una idea de lo que va a pasar, porque así de predecible es, ¿no? Yo creo que eso sí va, sí, y muy probablemente, o sea, porque así soy. Voy a ver la película porque quiero ver las pinches peleas, o sea, es lo que básicamente quiero ir a ver. Pero siento yo que al igual como Fantastic Beasts hace rato que les decía, va a ser un pinche cagadero con el pinche lore. Que ya es como que, ya ni para qué me preocupo. Ay, ay, no. Dof, yo creo que ese va a ser tu momento medio de la semana, pero igual te pregunto.
Pues mira, ya había utilizado, creo que utilicé, no uno más, no puedo nomás usar uno, ¿verdad? Puedo tener
Claro,
varios.
sí, puede ser varios, no te
Ah, bueno,
preocupes.
entonces, ok, ese es mi otro, segundo, tercero, de la semana.
Muy bien. Gus, porque tú quieres hablar de esto, así que órale.
Sí. Mira, sinceramente, este tráiler, ya no sé si es el segundo o el tercer tráiler
Creo que es el tercero, creo,
contando
pero
el
igual.
teaser, creo. Me parece, me gustó más que el segundo. El segundo me dejó muy, muy confundido y con muchas emociones encontradas. Este sí se ve como que ya me interesa más ver qué va a pasar. El problema que tiene esta película, bueno, pues es que al menos hasta donde entendemos va a ser una película que va a estar dentro de la continuidad de Dragon Ball Super, ¿no? Y hasta donde sabemos. Para la gente a la que interesan esas tonterías como la continuidad, pues Dragon Super es la línea de tiempo oficial de Dragon Ball en este momento. ¿Qué digo? Para lo vieja que es Dragon Ball como serie, ya a estas alturas no
Sí.
debería importarnos, para ser sinceros.
Es lo que ni qué.
Pero el problema con esta película es que justamente reintroduce a Broly, que es uno de los personajes más polémicos de todo este universo de Dragon Ball. Porque es un personaje que su única cualidad es que es muy fuerte y ya. Y tú dirás, bueno, pues eso suena como.
Muchos otros personajes.
O sea, eso suena como todos los personajes de Dragon Ball, ¿no? Pero, no, o sea, bien que mal, sí tienes como, es muy fuerte, pero no, pero malo, es muy fuerte, pero amargado, es muy fuerte, pero verde. O sea, Sí, hay como cierto nivel de sutilezas en cuanto a los personajes de Dragon Ball, aunque uno no, de repente no lo quiera ver. El problema es que Broly es un, sinceramente, es un vestigio de otros tiempos en los que pues querían hacer películas de acción y pues nada más había dos o tres Super Saiyajins, nos hace falta uno más, ¿no? Metemos otro que es la mera sensación. Y ya, ¿no? Es. Híjole, es que suena despectivo, pero es la verdad. O sea, Broly es el personaje chavito. Es como el, ah, sí, yo soy un millón más fuerte. Ah, yo un millón más uno. Es el uno más. Yo quiero ser el más fuerte de todos. Entonces, así como que digas, ¿qué profundidad? Pues no, no la hay. No, no es un personaje que sea. No es carismático. No es no tiene un pasado trágico. No, nada más está muy fuerte y ya. Y sin embargo, al mismo tiempo se ve en este tráiler que están tratando de introducirle una historia donde parezca que sí nos tiene que importar de alguna forma. No solo para Broly, sino aparte están introduciendo historia de background de Goku con Bardock, con la mamá de Goku, y es un desmadre, güey. Entonces, digo, para los que sepan de la historia original de Dragon Ball Minus, es la historia escrita por Toriyama acerca de Bardock. No es muy buena, de hecho es bastante mala y genera muchos problemas. Entonces la mayoría de las personas fans de Dragon Ball, al menos los que yo conozco, habrá quien piense lo contrario, hacemos como que esta historia no existe, porque en realidad genera, hace mucho ruido, ¿no? Si te pones a pensar mucho en ello, es muy estúpida. Sin embargo, lo van a introducir en esta película. Es básicamente como decirle, miren, tenemos esta historia, queremos que todo el mundo la vea. Entonces, para la gente que no, a lo mejor no está tan clavada en saber todo sobre Dragon Ball, a lo mejor va a ser su primera vez viendo esta historia. Va a ser su primera vez viendo la verdadera historia de cómo Goku escapa del planeta Vegeta. Va a ser la primera vez que vean a la mamá de Goku, qué clase de personaje es. Entonces es como realmente es lo que queremos mostrar a la gente y se ve que Toei es lo que quiere hacer. Y para mí es donde está el conflicto, porque digo, Toriyama, sin quitarle mérito del talento que pudiera no tener para escribir historias, esta historia es muy mala. Pero Toei usualmente toma lo que hace Toriyama y lo mejora. Entonces hay como cierta luz al final del túnel donde dices, bueno, a lo mejor Toei no la riega y hace que todo esto funcione de alguna manera. Entonces es un montón de sentimientos encontrados. La película se ve bien. Es como, bueno, voy a ver una película de Dragon Ball, yo sé que se van a golpear, yo sé que no voy a ir a ver puta, una introspección de los personajes, cómo piensan, cómo sienten. Entonces yo sé que eso no es lo que estoy buscando en Dragon Ball, ¿no? Y nadie creo que busque eso en Dragon Ball. Pero al mismo tiempo no quieres ver una historia de Dragon Ball que te arruine todo Dragon Ball hacia atrás. Entonces, pues, qué difícil, ¿no?
Pues es que
Yo
también,
creo. Es.
paréntesis, pero por eso también esto es un me para mí, porque yo, o sea, vi Dragon Ball y vi Dragon Ball Z, pero le perdí el hilo, le perdí el hilo un rato y ahora ya no quiero ver esto, porque según lo que he escuchado, hay mucho retcon, ¿no? Le están cambiando algunas cosas. Entonces, como que también digo, ¿para qué voy a ver esto? Y nomás me va a confundir más. Si nomás me va a cambiarlo, de lo que sí me acuerdo, me lo va a cambiar y lo que no me acuerdo, o sea. Entonces, por eso también yo, no es que no me guste Dragon Ball, no es que no me guste Dragon Ball Z, no es que no tenga, que no sepa nada de ese universo, nomás que ya ahorita a esas alturas ya está todo muy, muy raro y extraño y cambiado y ya como que ya no, está demasiado complicado para mí ya esto.
Pues sí, yo creo que va por ahí el problema justamente. Y pues ya entraríamos en el análisis de que si, qué tan bueno es hacer que tus series regresen porque luego pasan estas cosas. Ya ven lo que le pasó a Silent Hill que duró muerto como no sé cuántos años y no nos habíamos dado cuenta. Bueno, pues no sabemos qué pasa aquí con Dragon Ball, ¿no? O sea, no es la primera vez porque ya tuvimos GT, que independientemente de que te guste o no GT, GT fue un desmadre. Entonces, a mí me da miedo ver hacia dónde vamos. Y digo, bueno, pues ya qué, ¿no? Pues total. ya lo van a hacer, pues aunque sea el tráiler se ve padre, voy a ir a verla, ya que me resigno.
No, pues, yo creo que podemos quedar en eso, de que si vamos a ver Dragon Ball Super Broly, es porque queremos ver los madrazos, porque hasta eso sí le voy a dar crédito, la animación sí se ve bastante buena.
Sí, se ve increíble.
Se ve muy
Hicieron
buena.
muy pequeños cambios en los diseños de personajes que hacen que sea más fácil animarlos y que se vean mucho mejor. Y se nota, no es como una de esas ovas todas gachas de Dragon Ball de los 80s o 90s incluso. O sea, realmente se ve que sí hay un esfuerzo detrás de esto. Y es como dices, pues es que sí le están echando ganas. O sea, no se ve como algo ahí medio... Ah, llanero, vamos a aventar una película, un OVA X. O sea, sí, se ve con mucha calidad.
Sí, de hecho, se ve bien, pero ¿qué va a ser un pinche cagadero? Va a ser un pinche cagadero, eso que... Pero ahí vamos a andar, ya me conozco, y voy a andar en el pinche cine, y sí, güey, pinche Goku, güey, la madre, para sus madras. Neta que si algo estaba pensando en todo lo que hablaste y así como que on point. Me quedé pensando en el Bridge Series, ¿no? En Dragon Ball Bridge. Y el especial que hicieron de Broly. Y, o sea, ese pinche personaje tan unidimensional, pero canijo, o sea, ese, tan cabrón, pues. Y sí, bien lo dices, es, ah, sí, soy el más fuerte. Y ya, fue todo su pinche character development, te soy sincera, madre, güey. Ay,
Ay, no,
¿Ya no han
qué
visto ese especial de Bridge, de Dragon Ball Bridge? Véanlo porque sí está muy gracioso. Pero también te deja ver muy en claro que Broly no es el personaje que todos tal vez creemos de que, ay, no, sí, pinche cabrón, está bien, se chinga el Goku y se chinga el Vegeta y se chinga todos. Sí, pero ¿qué más tienen en respecto?
solo es
Nada.
fuerte y ya. O sea, si lo quisieras poner en perspectiva, Broly es ese recuerdo bonito que tenemos de Dragon Ball, de cuando no teníamos suficiente capacidad cerebral como para ordenar bien nuestras ideas. Es como cuando eras chiquito y veías caricaturas y decías, ay, qué chida, qué bonita, no sé lo que sea, y ahora la ves de grande y dices, ¿cómo me gustaba esto? No lo entiendo. Es algo así. Yo así siento que es.
Sí, de plano, la verdad. Pero pues te digo, ahí vamos todos. Ya, ni para qué me hago, ni para qué digo, no, están bien idiotas todos. Ahí voy a andar yo también. Así que, ni para qué. Ah, pero una película que sí me emociona bastante ir a ver, ¿no? Detective Pikachu, ¿no? La verdad. No sé si no esperaba nada o igual ya así como que es que ya es Detective Pikachu y tanto de que hemos hablado aquí y que tenemos cierto hype por la película, ¿no? Creo que quedé bastante convencido de que sí la quiero ir a ver. Es una película que voy a andar el fin de semana de estreno y la voy a ver, me vale madre. O sea, inclusive si tiene estreno de medianoche, cosas así, igual ahí voy a andar. La película se ve graciosa porque igual es un body cop, la verdad, es una película body cops de este chico. Bueno, más o menos es una historia, si no la misma, muy similar a la que es el juego, que es este chico que está buscando a su papá, pues que era detective y trabajaba en la policía y etc. Y pues llega el detective Pikachu, que pues, es obviamente un detective y pues van a resolver el crimen, ¿no? El misterio. Estas desapariciones, tanto de personas, al igual como Pokémones. El juego no lo he jugado pa en particular, ¿verdad? No desconozco bien cómo sea la trama en sí. Sí me han dicho que es como con un poquito seria, pero obviamente sus momentos cómicos y lighthearted, como es Pokémon. Pero dicen que sí está, pues bueno, está decente el juego. Pero sí, la película, la verdad, más o sea, vi el tráiler y lo volví a ver y creo que sí lo vi como unas 3, 4 veces y me convenció. Y tal el grado, ¿verdad? Porque también vamos a hablar de eso, obviamente, pero los Pokémones se ven raros en un principio, se ven, no sé si fuera de lugar, porque no necesariamente de que, ay, se ven O sea, ven falsos, no. No es lo que se ven falsos, más bien se ven demasiado reales.
Demasiado, demasiado.
Entonces, ese es el problema, se ven demasiado reales. Entonces, así como que, en parte, wow, ¿no? Qué chilo, pero a la vez, no sé, así como que, ¿cuál a tu distancia? ¿Dónde quedó el Pikachu bonito? O aquí está. O el Eevee, que se ve bonito y, ¿sabes? Y como que, ah, sí, lo quieres acariciar, ¿no? Y lo ves los Pokémon, así como que, no, aléjate la madre, ¿no? O sea, así de que, pinche rata, ¿no? Como que la ver. No, pero sí, es así, la verdad se ve, y pues Ryan Reynolds, no, mucha gente ha ido quejándose de que es que no más la voz de Ryan Reynolds, pero a la vez le da ese cierto carisma porque pues es Ryan Reynolds. Pero no, se ve bien, no va a ser la mejor película del mundo. No me atrevo a decir todavía que va a ser la mejor película basada en videojuegos, pero por lo menos tiene potencial. La verdad, les repito, sí, este primer tráiler me dejó encantado y ya quiero ir a verla, ya quiero que salga, ya quiero hablar de ella aquí en el GFMcast. La verdad, sí, estoy fascinado con esa película ya, de plano, ya pasó de otro grado más. Pero igual, en este caso, ¿qué opinan ustedes? Dov, ¿tú qué opinas al respecto?
Pues ya que uno de mis episodios favoritos de este podcast fue cuando estuvimos hablando de cuando hemos hablado de Detective Pikachu, han sido nuestros mejores momentos. Ya tengo un espacio en mi corazoncito para esta película. He estado esperando que salga, he estado ansiosa por verla. Sigo creyendo que debió haber sido Danny DeVito. De hecho, en internet vi varios videos de fans que hicieron fans con las imágenes del tráiler, pero con la voz de Danny DeVito, y se veía súper bien, se veía súper chingón. Acá tan cerca, pero tan lejos. Pero igual la voy a ir a ver, igual creo que va a ser lo que es Detective, o sea, la franquicia de Detective Pikachu es en sí medio extraña. Es en sí de un cierto tono, que creo que es algo, no sé si es algo, una de esas cosas que son muy japonesas, que luego cuando las traen para acá, nosotros como que, pero ok, pero sí, me gustó cómo se vieron muchos de los Pokémones en el tráiler. Por ejemplo, Mr. Mime siempre me ha dado miedo, siempre ha sido creepy, y salió y, en el tráiler y da miedo y se ve súper creepy, es efectivo, o sea, así es como debe ser, sí se parece, así creería uno que sería Mr. Mime en el mundo real, ¿no? El que sí se me hizo extraño fue Jigglypuff, que se supone que debe ser bonito y curiosito y eso como que no se tradujo muy mucho al peluche, supongo, porque parece que están hechos todos de peluche, pero se ven bien, dentro de lo que cabe se ven bien, y bueno, también, esto no es un me, sí, estoy emocionada por ir a verla, y la voy a ir a ver, y espero poder llevar a mis hijos nomás para ver qué es lo que, ¿qué opinan? A ver, nomás para ver su cara de what. Bueno, por lo menos a Dante, no sé si Mackenzie la puedo llevar. ¿Va a ser PG o PG-13?
No sé, fíjate, creo que sí es, o no, no, creo que sí es no PG, sé. Creo.
Bueno, dependiendo, pues si es PG-13 es cuando los puedo llevar a los dos, pero si nomás es PG, pues los llevo, entonces pues, igual los llevo a los dos y a ver qué opinan ellos. Va a ser interesante ver esa perspectiva, pero pues ya, por mí, bien, ya, yo sí la voy a ver.
No, pues, es que, y sí, lo único que saca de onda es los Pokémones, pero yo creo que ya, como te digo, ya viendo el tráiler, como que varias veces ya te acostumbras, aunque, por ejemplo, sí, Mr. Mime, pues sí, da miedo, pero a la vez como que sí, te la crees, sí crees que se vería así. Uh-huh. Jigglypuff, creo que lo que así como que le falla en ese aspecto es que es demasiado peludito.
Ándale, eso también pensé, porque Jigglypuff es así como brilloso, más bien como si fuera como de
lisito, ajá.
Listo, pues como si fuera de plástico, no de plástico, pues, pero así como si fuera de plástico, más bien, no de peluche, se ve medio extraño. Y además los ojos de Jigglypuff son grandes y azules, así como kawaii, y el mono del tráiler tenía los ojos como más pequeños y oscuros, entonces, o sea, cambia mucho el aspecto de la cara, ¿no?
Sí, de repente, creo que también los ojos, creo que son más pequeños. Entonces
Sí,
también así
le
como que,
quitaron el aspecto kawaii, te digo, no sé.
ajá, se ve raro. Y por ejemplo, también con Pikachu también se ve, o sea, sí se ve como Pikachu, pero a la vez se ve medio raro, o sea, se está medio off, pero en el aspecto que se ven reales. O sea, hasta eso que, por eso decimos, no es que se vean feos porque, ah, están mal diseñados, no, más bien se ven demasiado reales. Entonces, así como que eso es lo que sí saca de medio de onda, pero... O sea, en cuestión de la película, cómo va a estar, creo que va a estar divertida, por lo menos así lo, como que ahora sí que lo mínimo que podemos esperar de esa película va a estar divertida, va a estar de reír un rato, ¿no? Ya sea porque sea buena película o igual sea muy mala, pero, ¿no? Así como que siento yo que sí tiene potencial. Pero, ¿tú qué opinas, Gus, al respecto, ¿no? Si te interesa ver Detective Pikachu o qué opinas al respecto.
Híjole, ¿sabes qué? Yo creo que aquí, no recuerdo que haya habido un teaser de esta película, no, al menos hasta donde
No.
sabemos, nada más la anunciaron y ya. Y me parece que hasta el momento, no sé si es por accidente o por estrategia, pero le están jugando con nuestras expectativas de una forma espectacular. Porque yo no creo, sinceramente, que nadie de nosotros haya realmente esperado algo de este anuncio. Así como, ah, va a haber una película de Detective Pikachu. Como, bueno, qué chingados, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Quién sabe? Y de repente sale este tráiler, o sea, no un teaser, un tráiler bien hecho y derecho, que gráficamente, visualmente ya se ve como, bueno, pues así es como se va a ver la película, vato. ¿Cómo ves? Y sí se ve como una producción bien hecha, bien organizada, o sea, de Hollywood, bien, con dinero, con inversión, con idea, y es como, ah, chingada, no mames, es como si hubiera salido de la nada, y porque uno está acostumbrado a que las películas de videojuegos son como, cualquier cosa, ¿no? Pero no, o sea, esto sí se ve como, ah, no manches, sí se ve. Se ve chida, se ve padre. A mí me gustó, digo, el look de los Pokémon, pues es discutible. A mí me gustaron todos. Realmente no veo ninguno que se vea mal. Por supuesto que para mí era más importante que se vieran integrados al mundo en el que existen a que se vieran bonitos. Sinceramente, creo que te rompe más la
Sí.
inmersión el que sí se ve bonito, pero si se ve a ver falso, pues no, 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 no tendría sentido, ¿no? Y a mí, digo, me llama mucho la atención, porque al final de cuentas es una película de Pokémon, pero no es una película de Pokémon. En el sentido de que no sigue la trama cualquiera que ésta pueda ser de los juegos de Pokémon, ¿no? O sea, porque eso sería, ser un entrenador y ser el mejor, colectar a todos, coleccionar a todos, bla, ¿no? La misma tontería que uno piensa cuando piensa en Pokémon. No, al contrario, ¿no? O sea, el protagonista es un güey que es un entrenador Pokémon fallido, o sea, realmente el güey no es entrenador Pokémon porque pues no la hizo, no la armó. Y aparte es un ángulo muy interesante, ¿no? Porque cuando tú juegas Pokémon, juegas como el Pokémon Trainer, el chido, el que la va a armar, el que va a ganar, bla, 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 torneos, medallas, etcétera. Pero pues este güey no, o sea, y es cuando te preguntas, bueno, ¿y sí o no? ¿Dónde está el resto de la sociedad en el mundo Pokémon que realmente sostiene la economía, ¿no? O sea, porque no me puedo imaginar que todo el mundo sea entrenador Pokémon. Evidentemente los que fallan tienen que vender tacos o, no sé,
Sí.
estudiar medicina, ¿no? Porque, o sea, imagínate, en el mundo Pokémon estudias medicina porque ya no pudiste ser entrenador Pokémon, qué triste, ¿no? Entonces así como que, ah, mira qué. A mí se me hace muy interesante, ¿no? Ese aspecto, no sé, no creo que lo vayan a explorar demasiado, pero sí es como mucho más llamativo, ¿no? Porque a final de cuentas, es algo con lo que uno se puede relacionar más, ¿no? Con el hecho de no ser algo que con el hecho de ser algo. Se me hace muy interesante, ¿no? Aparte de que la película no, al menos en el tráiler, no parece que va en la dirección de que sea una historia de reivindicación. No, no, al contrario, es un thriller, hay que buscar al papá perdido, etcétera, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, puta, se me hace súper llamativa como película. Ya quita tú el aspecto de los Pokémones, como película nada más. Y pues yo sí creo que de entrada se está perfilando para ser la primer película de videojuegos realmente buena. O sea, no solo aceptable, no solo como, ah, la veo y sí, me divierto, o soy fan y si soy fan la voy a disfrutar. O sea, de verdad. De verdad, de verdad buena, que cualquier persona pueda ver y diga, ah, no manches, esta película está buena. Y pues si lo logran, sería como pues la culminación de, no sé, ¿De cuántos años? ¿Cuándo salió la película de Super Mario Bros,
Como,
güey?
pues yo
O
creo que
sea,
ya más de 30
30
años o casi 30
años,
años, no sé.
casi 30 años, ¿no? De un intento, y justamente, fíjate, para cerrar el círculo, sería una película de Nintendo, de alguna forma, para cerrar esto, ¿no? Para cerrar este ciclo, decir, ahora sí la vamos a hacer, pero bien. Y pues hasta por ese lado es temático y es interesante, ¿no? Yo sí tengo, supongamos que no tuviera ganas de ver la película, que sí las tengo. Aunque no tuviera ganas de verla, estaría muy interesado en que le fuera bien, solo por ese hecho, ¿no? O sea, para demostrar de una vez, para siempre, que sí se puede y cómo, ¿no? O sea, que alguien encuentre la fórmula, que es algo que podemos ver, no sé, con las películas de superhéroes, ¿no? Que nadie había encontrado una fórmula bien de cómo hacer esto, hasta que ya por fin, como ahora sí que ya se dieron cuenta cómo. Y aún así hay estudios que todavía no quieren darse cuenta. Pues sí, o sea, el que te digan, mira, pues no, se puede hacer así, así se pueden hacer películas de videojuegos, bien hechas, como producciones serias. Entonces, yo lo único que veo son positivos. Estoy encantado con el tráiler y por supuesto que lo voy a ver en cuanto salga. No me queda la menor duda.
Sí, la verdad, y yo creo que pues igual como decía Dove, pues, hace uno de los episodios favoritos es ese cuando apenas anunciaron Detective Pikachu y que salíamos con idiotez y media. Y ajá, decíamos, ah, sí, pues una película de Detective Pikachu, hace como que no mames. Pero ahora se fueron surgiendo más noticias, vemos más detalles y quiénes iban a estar y quién iba a hacer la película y cosas así. Y ya vemos, pues se puede decir que una culminación de todo eso, ¿no? El ver el tráiler, ver ya esto una realidad. Y o sea, hablamos aquí nosotros tres y nos ha encantado, ¿no? O sea, ya estamos convencidos de que vamos a ir a ver la película. Pero no solamente nosotros, va a haber miles de gentes que igual, tanto personas que les gusta Pokémon, pero siento yo que también personas que así como que, ah, pues sí, Pokémon, whatever, pero están interesados en verla, ¿no? Porque sí, y así como que ya se ve como un producto muy bien hecho, sí se ve el amor, sí se ve que le echaron ganas y no simplemente vamos a hacer una película de videojuegos, vamos a meter a Pikachu y órale, ya estuvo. No, están haciendo algo muy, muy bien. Y esperemos, ¿no? Que sí sea algo real y que sea algo que sí podamos decir es la mejor película de videojuegos. Porque para eso apunta, esperemos que no decepcione, pero ya por lo menos, como les digo, va a estar divertida, sea buena o sea mala, ya se siento yo que es, por lo menos sí nos va a dar algo, ¿no? De regreso y, no, y vamos a estar encantados con ello, ¿no? De una u otra manera, pero... Sí, o sea, yo creo que de estos tres años que hablábamos, creo que sí, Detective Pikachu nos convenció, pues, todavía más. O sea, se fue así como que, ah, qué gran revelación. Y pues esperemos, ¿no? Que igual, si muestran otro tráiler, pues igual la verdad aquí de ello, y pues cuando salga la película, pues también, ¿no? Yo creo que aquí vamos a andar dando nuestra reseña, ¿no? Con todos los aquí del GFM Cast. Pero bueno, ¿no? Pero pues igual, ya con esos son los tráilers de esta semana. Vamos a pasar a noticias de videojuegos y pues un evento que fue la semana pasada, de hecho el sábado pasado, en la Ciudad de México, el X018, el X018 de Xbox y Microsoft, obviamente. Un evento bastante grande hasta eso, a lo que logré ver, porque la verdad, si les soy honesto, no vi, no me di chance de ver el evento en sí. Obviamente no lo pude ver en vivo. Pero sí anunciaron muchas cosas, así estuve viendo, checando ciertos detalles y la verdad, pues creo que sí le fue bien. Uno de los, y yéndonos así como que en parte, ¿no? De ciertos anuncios, por ejemplo, lo que es Obsidian Entertainment y Inxile Entertainment se unen a Microsoft Studios. Por ejemplo, pues hablábamos durante la E3, ¿verdad? De que Microsoft pues adquirió ya varios estudios y pues ahora otros dos más. Pues en el caso de Obsidian. Me suena el nombre. Creo que si vamos a hablar de Obsidian, hacen RPGs. En el
Así
caso de
es.
Inxile, ese nombre no, sí no me suena, igual tal vez por mi ignorancia total. Pero si alguien los conoce, ¿verdad? Pues ahí nos hace saber y qué juegos o en qué juegos han trabajado. Pero creo que fuera de que si conocemos o no los nombres, el hecho de que tengan a más estudios con ellos hace que pues si algo mucha gente reclama, ¿no? Es que, ah, pues es que la Xbox esta generación no tiene juegos. No, pues esta próxima generación que le siga, yo creo que van a lanzar muchas cosas muy buenas. Porque estamos hablando de Ninja Theory, estamos hablando de Obsidian y entre otros estudios bastante importantes, ¿no? De pues, recientes años. Entonces, algo que, ah, pues que tengan más gente con ellos, creo que eso va a ser beneficioso para Microsoft y la Xbox en un futuro. Otra cosa que anunciaron, pues, es que Crackdown 3 llega el 15 de febrero, ¿no? Ya este juego que, pues sí, se ha retrasado quién sabe qué tantas veces, pero ya por fin tiene una fecha definitiva y es el 15 de febrero del próximo año. Y también va a llegar a la Game Pass, ¿no? Ya saben, este servicio de la Xbox, donde tienen, pues, todo, ahora sí que bastantes juegos, hasta eso que sí es un servicio bastante recomendable, ¿no? Para aquellos que tengan Xbox, ¿no? Y pues todos los juegos de Microsoft en sí los están sacando el mismo día de lanzamiento en ese servicio, entonces bastante bien. Y pues también va a estar disponible en Windows 10 para aquellos que les guste jugar en PC. Y también, ¿no? Este otro anuncio, pues así relevante con ello, es que Crackdown, el juego original de 360, está disponible gratis hasta el 30 de noviembre en la Microsoft Store, ¿no? En la Xbox Store. Entonces, igual, si tienen una cuenta Microsoft o tienen un Xbox, ya sea 360 o Xbox One, pueden descargar el juego gratis, ¿no? Para que lo puedan disfrutar. Porque la verdad, Crackdown sí es un muy buen juego. Es uno de los juegos que me tocó jugar a mí en el 360 y uno de mis favoritos de esa consola. Está muy padre, ¿no? Es Grand Theft Auto, pero eres policía, eres de los buenos, pero también sigues haciendo un pinche desmadre y eres casi casi un superhéroe, ¿no? O sea, tienes poderes, pero así de no mames, ¿no? Y es un desmadre, pero es muy divertido, la verdad. Es un juego muy, muy divertido. Igual, ¿no? También, anuncios junto con la Game Pass es que va a llegar la aplicación de iOS y Android, ¿no? Vas a poder jugar o hacer como streaming más bien, ¿verdad? De los juegos de la Game Pass en tus dispositivos móviles. También entre los anuncios que hicieron ahí, PlayerUnknown's Battleground o PUBG va a estar llegando, o bueno, ya está disponible desde el 12 de noviembre. Dice Sea of Thieves, pero creo que es más bien Sea of Thieves. ¿Verdad? Va a estar también disponible allá en el servicio, entre otros juegos más, como Ori, In the Blind Forest, Kingdom Two Crowns, Hellblade: Senua's Sacrifice, y pues muchos, muchos más, ¿verdad? Van a estar ya disponibles pronto en el sistema o en el servicio de Game Pass. O sea, como les decía, ¿no? Este servicio de Game Pass, Microsoft sí le está metiendo mucho, mucho, ¿no? O le está tirando bastante a este servicio que funcione y creo que sí está rindiendo frutos, ¿no? Creo que sí, mucha gente sí lo está aceptando. Y pues creo que por $10 al mes, ¿no? No se me hace demasiado por una colección de casi ya 500 juegos. Entonces, igual no sé qué opinan de esta expansión de Game Pass a móviles y pues todavía la expansión de juegos, Gus.
Híjole, no sé, la verdad, yo me quedo con, independientemente de los anuncios, o sea, y Game Pass, pues ya sabemos que es una excelente idea. Yo lo que veo en general es, pues que todos estos anuncios son como cosas muy cosméticas hasta cierto punto. Cuando haces un evento de videojuegos, pues lo que anuncias son juegos, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, aquí yo lo que veo con con este evento es que pues realmente no hubo nada nuevo de juegos, nada que la gente pueda decir, ah, va a salir esto, va a salir aquello, no sé. Sinceramente siento que dejó mucho que desear por ese lado. Independientemente de lo mucho que te puedas emocionar por la adquisición de estudios, porque pues Obsidian es un nombre importante, Inxile, bueno, ya es relativo, ¿no? Cada quien pensará, de acuerdo, al menos en mi caso yo considero, tengo mucha más alta estima a Obsidian que a Inxile. Son anuncios importantes, sí, pero no es un anuncio que haces como para cerrar una conferencia, es una cosa que anuncias, no sé, le pasas el pase a IGN o a GameStop de que anuncien esto, ¿no? No como para decir, uta, nuestro gran cierre va a ser, anunciamos que compramos más estudios, porque aparte es un volado, realmente no sabes qué tan buena noticia es que compren un estudio, ¿no? Sobre todo con las experiencias como las de Rare con Microsoft, pues así como, ah, bueno, compraron Rare y pues, ¿qué pasó, no? No pasó nada, de ahí no salió nada en absoluto. No, no veo así como razón para decir me voy a poner contento por esto yo como consumidor. A lo mejor si yo soy fan de Obsidian, pues a lo mejor hasta me preocupo, ¿no? Porque ya no van a tener la libertad de hacer los juegos que a mí me gusta que hagan. Entonces, yo no veo fuera de los asuntos del Game Pass y todo esto, realmente anuncios importantes. Yo sinceramente creo que Xbox ya se rindió a esta generación.
Eso sí.
Y de alguna forma ellos lo saben y están guardando lo mejor que tienen para la generación que viene. Y pues eso es una pena, ¿no? Si tú eres fanático del Xbox, pues es como, bueno, ¿y qué sigue esta generación? Pues realmente ya no hay mucho. Está bien que digas, ah, bueno, la generación que viene va a estar muy buena, pero la generación que viene, ¿cuánto le faltan? Le faltan 2 años, pongamos, en un supuesto. Y mientras tanto, ¿qué va a haber? Va a haber sequía, ¿no? Va a haber anuncios de este tipo, donde realmente no hay juegos nuevos, hay solamente, miren, estamos haciendo esto, estamos haciendo el otro, pero ¿cómo impacta eso al consumidor final, ¿no? A las personas que tienen un Xbox One, que tienen un Xbox One X o lo que sea, ¿no? ¿Qué beneficios reales tiene esto para ellos? Pues yo no veo realmente ninguno, ¿no? O sea, puedes comprar todos los estudios del mundo y al final... Bueno, pero ¿y los juegos? No me quedo con esa impresión, sinceramente. ¿Dónde están los juegos?
Y pues sí, ¿verdad? O sea, obviamente todavía no terminamos con todos los anuncios, pero sí nos estamos yendo a algo más rápido porque igual la cuestión del tiempo. Pero sí, viendo lo que es el press release, ¿no? De Microsoft y Xbox para lo que es este evento, se dedicaron más a anunciar así como que cosas, pues, de juegos que ya lanzaron o juegos que ya sabemos que existen y entonces no hubo nada nuevo, ¿no? Aunque sí, retomando tantito de lo que dices en cuestión de la siguiente generación, yo creo que vamos a ver el siguiente Xbox, no este próximo año, sí lo vamos tal vez a ver, ¿no? En la E3, pero no va a lanzarse el 2019, es demasiado pronto. Pero estoy segurísimo, porque para el 2020 vamos a tener ya el PlayStation 5 y el nuevo Xbox. Eso no me cabe duda, ya la verdad, ¿no? Pero sí, yo creo que es así como que este evento no, a pesar de que sí le hicieron bastante auge, sí como que no, que sí, que el X-Zero 18 y en México, no, que a la madre y etc. Y va a haber varios eventos y gameplays y demos y etc. Siento yo que no fue el evento tan grande como tal vez uno esperaba. Pero siguiendo tantito, ¿no? Con lo que anunciaron, sí mostraron juegos, pero... Les repito, cosas que ya se puede decir que sabíamos. Mostraron la primera expansión de Forza Horizon 4, ¿no? Un juego que a mí en lo personal sí me agrada, aunque tengo reto que no lo juego así a plenitud, pero sí es un juego muy bueno. Van a sacar una nueva expansión, van a agregar más carros. La expansión se llama Fortune Island y van a tomar una nueva aventura en el remoto norte de las Islas Británicas. Y en condiciones extremas de, ¿no? De clima y etc. Y pues, bueno, así como que se va a ver bonito, como todos los Forzas, y como que, pues, muy bien. Minecraft Marketplace también van a agregar o van a poner, no sé. Sí, pues van a actualizar Minecraft y le van a agregar su mercado, su marketplace, ¿no? Junto con Pixel Heads. Que desconozco quiénes sean, la verdad. Pero sí, van a agregar un mercado a Minecraft, básicamente. No, no sé cómo vaya a funcionar, no explica o no tiene los detalles aquí. Entonces, como
Está
que...
bien raro, ¿no? O sea, ¿qué puedes comprar en Minecraft? O sea, es
Pues me
pregunta.
imagino, bueno, espero que no, pero igual tal vez los mods. Así
Pues.
como que... A menos que vendan, porque por ejemplo lo que sí hay son skins.
Sí.
Están las, pues se puede decir expansiones y cosas así, entonces no sé la verdad qué vayan a hacer exactamente con este marketplace. Simplemente que va a estar ahí y va, pues sí, pues Minecraft sigue siendo un juego popular a final de cuentas y pues ahí a los que juegan Minecraft, pues órale, ¿verdad? Él va también, Sea of Thieves va a tener su arena, pues sí, va a ser una arena competitiva y van a pelearse todos contra todos, o sea, hace Battle Royale, pero no tan grande. State of Decay 2, el Set Hunter Pack, una nueva expansión para este juego. Void Bastards, okay. Un juego, sí, nuevo, es un shooter estrategia, ¿no? Sí, que va, sí, test your wits as well as exercise your aim, ¿no? Pues, así como que, ok, al parecer va a ser estrategia, va a ser como, creo que XCOM, como lo estoy leyendo aquí.
Te lo voy a decir así francamente, de los que estamos aquí, tú eres el único que tiene Xbox. ¿Realmente estás emocionado con algo de todo lo que estos güeyes anunciaron? Así, neto.
Como te digo, ni siquiera lo vi.
Yo por eso no estoy diciendo nada. Mira, no tengo Xbox, no voy a tener Xbox.
Por lo menos, eso me estoy yendo rápido también, porque yo sé que no mucha gente le interesa esto. Porque la verdad, pero son anuncios que ya sabemos. Por ejemplo, Battlefield 5. Uh-huh. Ok, sí, whatever. Algo que sí le puede interesar a todos, o por lo menos a gran parte, es algo que anunciaron ahí de Devil May Cry, el modo Void, o Void Node, uh-huh. que mostraron, pues sí, es un modo de entrenamiento. Entonces, igual, así como que, pues bueno, no sé de por qué tendrías que entrenar en Devil May Cry, pero bueno, también, ¿verdad? Pues, que se caracterice por ser difícil, entonces igual, ¿no? Con el poder entrenar tal vez esos movimientos no está tan mal, pero siento que al igual el juego debería de llevar en cuestión de eso, pero pues bueno, dos nuevos personajes para Jump Force, este juego de peleas de Shonen Jump, ¿verdad? Uh-huh. Mostraron, uy, sí, a Vegeta, Super Saiyajin Azul y Golden Freezer, o sea, wow, qué chilo. Just Cause 4, Kingdom Hearts 3, eso sí me interesa, ¿para qué? Okay. Aunque sí, mostraron lo que es el mundo de Winnie the Pooh, ¿verdad? Y mostraron ciertas cosillas de Big Hero 6, Tangled, Virus of the Caribbean, pero es que igual ya cosas que ya habíamos visto, lo único, pues después irrelevante o nuevo, pues sí, es lo de Winnie the Pooh, que igual es algo que siempre está en todos los juegos de Kingdom Hearts, una expansión de Tomb Raider, el catálogo de retrocompatibilidad de Xbox sigue creciendo, que eso es bastante bueno, a pesar de, fuera de lo que sea, eso es bueno. También vas a poder jugar con mouse y teclado en el Xbox, ¿ok? El control adaptivo se lanza mundialmente y por último, lo de Winter of Arcade. Van a lanzar nuevos juegos de desarrolladores indies en pues ahora sí que en el periodo de diciembre o de invierno. Entonces, igual, ¿verdad? Y eso básicamente fue todo, ¿no? Pues, ya, yo creo que ya dijimos lo que teníamos que decir de esto, ¿no? Si les gusta el Xbox, pues creo que sí hay cosillas ahí que les puede interesar. Pero en general, no, yo creo que esperaba un poco más de este evento, algo, no les voy a decir, uy, esperaba que anunciaran o mostraran ya la nueva Xbox, sigo, es demasiado pronto. Pero por lo menos, ok, cosas para el siguiente año, qué juegos, tal vez algún teaser de Halo Guardians, ¿verdad? Algo más así como que concreto, igual, o la serie de Halo que, en la cual están trabajando, según, o algo de Gears, ¿verdad? De hecho, Gears 5, sí, Gears of War 5 hubieran mostrado algo, hubiera estado bien. No sé, esto creo que hubiera quedado mejor y esto es algo, creo que también el punto de lo que quiero llegar con todo esto y que vamos también a tratar en el siguiente tema. Es que ya deberían de copiarle todos a Nintendo y hacer sus directs. O sea, se ya...
Sí, ¿verdad? ¿A poco no quedaría mejor así?
Sí, más vale.
Sí, así porque haces un evento en donde sea, el solo hecho de hacer un evento, pues eleva tus expectativas de qué chingados está esperando ver. A lo mejor para nosotros es como, ah, hay un evento en México y lo tomamos a broma porque pues aquí vivimos y digamos que, y que fueran a anunciar la gran cosa, ¿no? Pero el resto del mundo es como, va, o sea, independientemente que sea en México, ¿no? Ah, oh, va a haber un evento de Xbox, seguro van a anunciar algo grande y pues ahora sí que, pues fuera de que, ah, compramos más estudios y vamos a ponerle una tienda ahí para exprimirle más dinero a los niños rata que todavía juegan Minecraft, o sea, no, no sé, felicidades, saludos a todos los niños rata, que mucha, mucha fidelidad en tener a su juego, pero, o sea, de verdad, ¿qué chingados Microsoft? O sea, ¿qué fregados? No, yo no veo la razón de existir de este evento de entrada. O sea, a lo mejor estoy siendo muy ciego y muy egocéntrico y al fandom del Xbox, que a lo mejor hay muchos mexicanos que les gusta el Xbox y fueron al evento y seguro lo disfrutaron muchísimo, no lo dudo, pero en el gran esquema de las cosas, pues fue irrelevante, ¿no? Y si tú eres
Sí.
un fan de Xbox, pues yo no veo ninguna razón para estar contento, ¿no? Por eso te pregunto de nuevo, ¿tú estás como contento? Ponle, no viste el evento porque a lo mejor se te fue, lo que sea, pero alguno de estos anuncios te hace decir, híjole, qué contento estoy de tener un Xbox. Así.
Mira, si acaso lo único que puedo decir, ah, sí, qué padre, ¿no? Es Forza Horizon 4 y el DLC, pero ya sabíamos que iba a haber DLC, de hecho van a haber dos DLCs, este y otro más, o sea, se. Entonces, así como que, ah, pues esto me lo hubieras mostrado mejor en un video, como les digo, estilo direct, y, ah, ok, pues obviamente yo que sí estoy interesado en el juego, lo voy a ver. Pero tenerme que chutar, por ejemplo, todo un evento con cosas que tal vez no vayan a interesarme, pues como que no, ¿verdad? Y que no voy a tener relevancia alguna, como en un E3. Por lo menos
Aparte,
en el E3 te lo avientas, te lo chutas porque, ah, ok, puede haber algo más. No,
sí, o sea, pero
pero
aparte
aquí.
los eventos de Microsoft, perdónenme, pero siempre están llenos de toda esa retórica de qué chingones somos, qué chida es la Xbox, cómo nos amamos. Y es como, güey, ya anuncia cosas, ya deja de, no te alcanzas, por favor, no lo intentes. O sea, no.
Me gusta esa analogía, no te alcances. Ay, 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 pero sí, yo creo que. Yo creo que sí, en lo personal esperaba tal vez algo más. O sea, siendo que, ah, ok, es un evento. Pero, nah, así, o sea, no, sabes que no hubieras hecho la conferencia, simplemente, vamos a traer la experiencia a Xbox a México y vamos a traer demos de tales juegos. Y ya. Y hubiera estado bien, creo yo, así como que, ah, ok, no hay problema. Pero no anunciarlo con una conferencia y todo lo nuevo para el Xbox, nada, eso ya ahí fue donde. La cagaron, Microsoft la cagaste. Eso es básicamente. ¿No? Y igual, en lo personal también, eso es así como que, ok, es lo que opino yo. Si la gente fue y les agradó y se emocionaron y todo, pues, ok, muy bien por ellos, hace, ¿no? Están viendo algo que tal vez nosotros no vimos. Como les digo, pues, yo en lo personal no pude ver la conferencia, no tuve tiempo, porque igual es una, creo que pone la conferencia como 2 horas. Entonces, así como que demasiado tiempo, el cual no tengo. Y como les digo, pues o sea, ya el leer el press release que tiene, inclusive la propia Microsoft, o sea, la propia página Xbox tiene su press release y de aquí estoy sacando toda la información. Es como que, creo que es el momento meh en general de todo, así como que, sí, ya de plano, así como que, no, mejor lo guardamos todo esto, porque ya vienen de Game Awards, ahí obviamente va a haber anuncios. Y obviamente, pues para la E3, pues todavía más, así que. Así
Así
fácil,
que,
así como. Mejor nos esperamos a esos anuncios que van a estar más espectaculares, pero bueno. Pero otro anuncio, ¿verdad? Que pues, en este caso por parte de Sony, es que ellos no van a estar en la E3, no van a tener, no van a ni siquiera estar en los stands mostrando juegos ni nada, no, ellos. E3. Así como el meme este de Drake, ¿no? Pero no, o sea, también lo que me perpleja de esto es que tampoco va a haber experience. O sea, se como que dijeran, ah, E3, PlayStation Experience. Pero no, también Experience, todavía más puchi, ¿no? Así como que, ¿qué onda? ¿Qué tiene pensado hacer PlayStation? O de plano, no tienen absolutamente nada para el próximo año, que eso es preocupante. O sea, para la PlayStation 4. Sí, están en la cima, Irita y todo, y lo que quieran, pero ¿dónde quedó Death Stranding? ¿Dónde va a quedar The Last of Us Parte 2? ¿Dónde quedaron todos los demás juegos que puedan venir para la consola? Eso es lo que me preocupa de esto, ¿no? Y aquí de la página de IGN, ¿no? De donde está sacando el reporte. Sí, están explorando nuevas y familiares formas, ¿no? Para engancharse, bueno, para comunicarse con la comunidad en el 2019. Como la industria evoluciona, Sony Interactive Entertainment continúa el buscar por nuevas oportunidades más imaginativas para comunicarse con su comunidad. Y pues, y dice, ¿no? Para la revista Game Informer, los fans de PlayStation significan el mundo para nosotros y queremos siempre innovar, pensar diferente y experimentar con nuevas formas de deleitar a los jugadores. Como resultado, hemos decidido no participar en E3 de 2019 y estamos explorando nuevas y familiares formas para comunicarnos con nuestra comunidad en 2019 y no podemos esperar para mostrar nuestros planes para con ustedes. Obviamente, ya así como que salieron tanto Microsoft y Nintendo a tirar así de que, nada, nosotros sí vamos a estar en la E3 y va a ser la mejor E3 de todas, y todo así como que bien chilo. Pero, hace la E3. Y creo que yo personalmente lo he dicho aquí. Va a perder relevancia en cierto punto, ¿no? Dependiendo de qué haga los organizadores de E3, ¿verdad? O la ESA, perdón. Pero ya es así como que es un golpe muy fuerte para ellos. Pero como les digo, también me preocupa por parte de Sony. Porque, ¿qué significa exactamente esto? O sea, porque al final de cuentas, por ejemplo, ok, Nintendo tiene sus directs, ¿no? Ya le decíamos, todos deberían de copiar a Nintendo. Entonces, por ese lado, ok, está bien. Si van a mostrar un video y mostrarte todo, pues adelante, ¿no? Creo que es más una forma más moderna y pues ahora sí que, pues al estándar del mundo que vivimos hoy, pues simplemente chutarte un video de donde presenten todo lo necesario y órale, ¿no? Ya más fácil, ¿no? Pero por lo menos Nintendo sí se presenta al E3, sí muestran sus juegos, sí quieren que la gente los juegue. Y en este caso, Sony no. No van a mostrar nada, no van a enseñar nada, no van a ver cosas que vamos a poder, pues por lo menos de una manera un poquito más directa, ¿no? En la cuestión de, ah, ok, una impresión, ¿no? Ver videos, cosas así, ¿no? Simplemente, ok, ya no anuncio tal vez y órale, ¿no? O sea, no sé qué está pensando Sony. Me gustaría saber qué esos chingados se metieron en la cabeza porque la verdad estoy muy perplejo con esto. La verdad no entiendo del todo la decisión, por lo menos por ahorita. Obviamente nos falta información, no sabemos qué exactamente vayan a hacer. Pero Sony, ¿qué pedo con tus decisiones últimamente? La verdad, neta que me preocupa Sony mucho. Gus, ¿tú qué opinas?
Híjole, pues ya, Milo, son tantas cosas. Por un lado, ya no vamos a tener que pelearnos por saber quién ganó el E3. Ya sabemos. Ahora sí que, como dicen, no es un juego extraño. La única forma de ganar es no participando, ¿no? Entonces, pues igual ya ganó Sony. No sabemos, la verdad. Yo quiero retomar dos cosas que tú dijiste. La primera es ¿a quién lastima más esto, no? ¿Al E3 o a Sony, no? ¿Quién sufre más por esta pérdida, no? No sabemos si el E3 va a continuar de la forma como ha venido existiendo en los últimos años o de alguna forma tiene que cambiar. O a lo mejor esto es malo para los dos, ¿no? Finalmente esto termina eliminando de alguna forma a E3 y lastimando a Sony, no lo sabemos. Porque yo quiero pensar que obviamente Sony va a tener una alternativa al E3, ¿no? Algo que ellos puedan mostrar por su cuenta, en su propio terreno y a su manera. Y otra cosa es que, volviendo a este tema de quién gana el E3 y de que si Sony, que si Nintendo y Microsoft dicen que, ay, nosotros sí vamos a estar y qué chidos somos. Pues la verdad es que es bien que mal con todos sus tropiezos y todos sus errores, Sony ha dominado toda esta generación, y eso no es distinto en los anuncios, ¿no? Yo creo que en los anteriores E3, Sony ha marcado la pauta desde ese E3 legendario donde Microsoft hizo su anuncio del Xbox One y Sony salió rapidísimo a decir, pues nosotros íbamos a hacer lo que ellos no, hacemos lo que Microsoft, no sé, ¿cómo lo anunciarías? O sea, no es como que a Sony no le favorezca el E3. Entonces, por eso es como una decisión extraña, ¿no? Independientemente de qué vayan a anunciar o si tienen algo que anunciar o no, o sea, a Sony no le afecta el participar en el E3 de ninguna forma. Entonces, yo no puedo ver cómo le beneficia todavía, ¿no? No lo sabemos. En el caso de Microsoft, yo digo, a Nintendo le vale madre, sinceramente Nintendo hace su desmadre y le importa un pepino. Si va
Y
Sony, si
sí.
no va, eso es tema aparte. Yo creo que el más beneficiado es Microsoft, ¿no? Porque entonces todos los juegos third party los van a anunciar ellos, ¿no? Pues ya no va a estar Sony para decir, vamos, o sea, juegos multiplataforma, los vamos a anunciar con Microsoft o con Sony, pues los van a anunciar todos con Microsoft y ahí van a estar todos los multiplataforma. Y entonces la conferencia de Microsoft se va a ver bien robusta porque pues, prácticamente todos los anuncios importantes, vamos a decir, van a estar ahí, ¿no? Sabemos que siempre hay conferencias de Bethesda, de Square Enix, pero usualmente siempre anuncian cosas que ya se habían anunciado previamente, ¿no? O sea, sabemos que los anuncios grandes siempre se hacen con Sony, con Microsoft y con Nintendo. Entonces, pues yo lo veo desde la perspectiva de que a Microsoft le va a convenir, va a estar bien, pero a fin de cuentas no debemos de olvidar que el E3 al final del día no decide nada, es un comercial gigante.
Eso sí.
Y desde esa perspectiva, ganar o perder el E3, tener una mejor o peor presentación del E3, realmente, independientemente de ciertos casos muy específicos, como cuando Microsoft la regó espectacularmente, o como cuando Sony la regó espectacularmente, porque sí pasa,
Hey.
independientemente de eso, realmente el E3 no es tan importante más que en esos años, justamente cuando haces un anuncio de una consola nueva. Ahí sí, tener una mala conferencia, mala presentación, te puede afectar, pero te puede afectar tanto como tener esa mala presentación en cualquier otro lado. Es a lo que me refiero, ¿no? O sea, el evento, el lugar, a estas alturas ya no cambia nada. Si nos vamos a la historia, y no es por menospreciar al E3, porque es toda una institución, pero si nos vamos a todo el fenómeno de cómo surge, es más bien como la industria tratando de darse su lugar a sí mismo, ¿no? Y a lo mejor los tiempos han cambiado tanto que a lo mejor el E3 ya no es necesario y es una pregunta que deberíamos considerar. No creo que la respuesta sea un tajante, no, ya no necesitamos un E3, porque creo que hay muchas vertientes, pero sí está como para pensarlo un poco, sinceramente. Yo lo veo así. Entonces, habrá que esperar cuál es la alternativa de Sony al E3. Si Sony no muestra nada por su cuenta, pues entonces pues, la están cagando espectacularmente. Así de fácil, ¿no? Yo así lo veo.
No, y sí, o sea, ya lo comentaba yo también, ¿no? O sea, siento yo que la E3 va a perder relevancia en lo absoluto, pues no pronto, o sea, no va a pasar esto de la noche a la mañana, pero eventualmente ya la E3 no va a ser el evento, ¿no? Entonces, así como que Nintendo con sus Directs, y pues si Microsoft, pues le empieza a meter un poquito más de ingenio a sus eventos, pues también. No, más como les digo, ya con Sony, pues, ah, ok, pues igual lo decíamos, es que tienen la PlayStation Experience, pero este año no hubo, ¿no? Tal vez porque igual, tal vez no haya un anuncio que hacer, pero bien igual lo pueden hacer el siguiente año, o sea, se pueden volver a hacerlo. Ahora sí que no, ni modo que no puedan, ¿verdad? Pero ese es el asunto, me crea mucha intriga exactamente y bien lo decías. ¿En qué aspecto le beneficia esto a Sony? ¿No? ¿Exactamente qué piensan hacer? ¿Qué es lo que están pensando exactamente lograr con esto? Porque a mí más que, como les digo, pues ok, bien por Sony, me preocupa más por Sony, ¿no? Porque como les digo, pues sí han tomado unas decisiones medio extrañas últimamente y medio pendejas también, ya lo hemos platicado.
La arrogancia de estar hasta arriba, ya vemos que esto sucede cada generación, al que va hasta arriba se apendeja.
Eso, canique, inclusive hasta Nintendo, ¿no? Y decíamos, no, es que Xbox la ha regado, PlayStation la ha regado, también Nintendo la ha regado, o sea, a final de cuentas, todos la han regado en un cierto momento de la E3. Pero a final de cuentas, ¿no? Pues ya, pues si acaso, ¿no? Pues siempre vemos algo nuevo, siempre hay algo que nos interesa, inclusive en las expos más, inclusive, o conferencias más pendejas que han tenido, inclusive han tenido cositas así como que, ah, no, está padre, eso sí me interesa, hay algo. Pero así como que, ahora sí que no sé, la verdad con Sony, la verdad, si están en ese punto de extremo de que la arrogancia está al tope y ahora sí que no hay quien los tumbe de ahí, pues me preocupa por ese aspecto también, pero no sé, la verdad, Sony, ¿qué está pensando? Pero Dove, ¿alguna opinión al respecto?
Pues básicamente lo que dijeron, pero la verdad no creo que se queden sin un... No creo que el hecho de dejar la E3 signifique que no vayan a tener su propio. O sea, creo que no pueden quedarse sin evento, pues. Creo que, como bien dijeron ustedes, o sea, si se quedan sin evento es una estupidez y no creo que sean tan estúpidos. Lo más probable es que pues copien y tengan su propio Sony Direct y ya, eso es lo que van a hacer.
Eso también desde lo que recordaba es que pues tienen el Tokyo Game Show.
Uh-huh.
Entonces tal vez van a reenfocar eso y porque pues la Tokyo Game Show y las conferencias, porque inclusive aquí mismo hemos hablado de ellas, las transmiten en inglés. Entonces así como que, es de que pues la gente los vea y eso que sí, estás a medianoche viendo las conferencias, pero pues ahí estás viéndolas. Y sin la necesidad de que, pues no entiendo nada, ¿no? Pues hay una transmisión en inglés, entonces sí como que, no hay tanto problema. Pero igual, igual no sabemos si tienen planes para la Tokyo Game Show del 2019, o igual si también van a decir, no, ¿saben que también a la Tokyo Game Show no vamos? O qué onda, ¿no? Pero ya que salgan noticias de lo que vaya a hacer Sony exactamente, cómo van a mostrar sus nuevos juegos, o cómo vayan a mostrar inclusive su nueva consola, porque al final de cuentas sabemos que la PlayStation 5 es una realidad, casi casi. Cómo lo vayan a mostrar, o cómo van a manejar todo ese aspecto, pero hasta que ahora sí que mismo Sony nos diga exactamente cómo y ya nos muestre algo concreto, pues solamente nos queda especular, ¿no? Pero, y pues aquellos que confíen en Sony, pues ok, pero por ahorita nomás les repito, me queda mucha, mucha más preocupación de lo que es una cierta confianza que tenga con ellos, la verdad, pero ¿qué más les podemos decir? No sé si quieren agregar algo más a esto. ¿No? Muy bien. Entonces con eso terminamos el episodio de esta semana del GFM Cast, este episodio 106. No, sin antes, pues obviamente mencionar nuestras redes sociales personales. Dov, ¿dónde te podemos encontrar?
Me pueden encontrar en Twitter como Dovnoob y en Tumblr como Dovnoob.
Gus, ¿dónde te podemos encontrar?
En Twitter como @GusGux, @GUSGUX y en Patreon como Garabus.
Muy bien. Y a mí me pueden encontrar en act-dev, @act-dev en Twitter. Igual para si me quieren seguir ahí, con unos rants, retuiteos de arte, etc. Y pues ya saben, ¿no? Lo que es el GFM Cast lo pueden seguir también en Facebook y Twitter, pues así como GFM Cast. También pueden estar en nuestra página gfmcast.com, donde pueden encontrar todos los episodios habidos y por haber. También pueden encontrar nuestros episodios en audio, en podcast, ¿da? Pues en iTunes y iVoox, esos servicios de podcast que se suscriben, ¿da? Y les da el episodio automáticamente cada vez que se actualiza, pues obviamente el servidor, ¿verdad? Y que tengamos el episodio listo ahí. Ahí van a aparecer. También nos pueden escribir en gfmcast@gmail.com para cualquier cosa, comentario, sugerencia, etc. Y pues también lo que es nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, denos like, compártanos, ¿no? Principalmente compartir, que eso nos ayuda muchísimo que crezca más el canal y que más gente nos escuche. Un saludo para Von Kaiser, que estuvo ahora en el episodio, ¿verdad? Viéndonos ahí desde el chat. Igual, de nuevo, un saludo para Sasek y también para Walcavian, ¿no? Que se les extraña aquí y esperemos verlos pronto también. Y esperemos que eso sea la próxima semana. Pero ahora sí que, no, pues sin nada más que agregar, pues digan adiós, muchachos.
Adiós, muchachos.
No, y nos vemos en la próxima emisión del GFM Cast. Hasta luego.